Que nos hace olvidarnos del terrible frío que ahorita azota el centro del país.
México.
Recordamos Adventureland, nuestro tema del día de hoy. Somos Disney fans y estamos en nuestro podcast número 50.
50 episodios.
Son fuegos artificiales, según yo.
Y
ahora drones.
No, y la verdad es de que drones también queremos. La verdad es de que tenemos un podcast bastante especial porque va a ser un especial, el primero de una serie de especiales sobre las tierras, que creo que van a ser de los podcasts como más ricos en cuanto a información y vivencias, sí, y anécdotas.
Es que hay un montón de cosas en las tierras que luego das por hecho, que dices, es solamente un edificio y ya, pero no, hay cosas muy interesantes. Creo que nuestro tema de hoy, Adventureland, es toda una aventura, el nombre lo dice. Y
yo soy Juanem, @Juanem87, y estoy con mis amigos, Cris.
Hola a todos, ¿cómo están? Yo sigo sin aprenderme mi Twitter.
CristaGR90.
Muchas gracias, Juanem. Como pueden saber, tengo muy, muy mala memoria, pero estoy muy feliz de estar aquí porque una de las tierras, de mis tierras favoritas, es Adventureland. Entonces, hay muchas cosas locas y...
¿Qué decir?
Y desconocidas, entonces estoy emocionada.
También
de compartirlas.
El flamante Francisco Chinchot Franz.
Me voy a poner celosa, Juan.
¿Por qué?
No sé.
Así lo presentas tan bonito. Pues, entonces.
Gracias.
Flamante Francisco Chinchot.
Flamante. O en llamas. No sé, sí, días y semanas ocupado. Muy pasadas. Y...
Todos estamos ocupados.
Yo sé, pero ya ves, me da gusto estar aquí y, no sé, celebrar 50 episodios. 50 episodios. O sea, son...
Muchos. Como dos episodios. Temporadas de una serie.
Dos temporadas de una serie. Estamos casi finalizando el año 2016 y creo que de una manera increíble.
Casi finalizando.
Y antes de irnos a Adventureland, me gustaría presentarles a Juanem y a Cris algo muy especial.
Sí.
Para conmemorar nuestros 50 episodios. Esto es un regalo que nos hicieron llegar nuestros Disney fans, Cherry Bomb, Sophie, Yo Basulto, Lili Velázquez, y...
¡Los amamos!
Sí, bastante. Estoy tratando de controlar los sentimientos, pero...
No los controles, mi amor.
Quiero decirles que ahorita Juanem ni Cris conoce esto que voy a hacer.
Sí. Yo les voy a ir describiendo a los que nos están escuchando únicamente en audio. Pueden ver también, ir a nuestra página de Facebook o YouTube para ver este momento. Pero tenemos una pequeña bolsita
verde.
Color verde.
Exactamente.
Y de papel, como muy bonita.
A ver como cosas
nada,
con Mickey's
adentro. No.
A ver,
no han visto
¿qué,
nada.
¿Qué hay ahí, Franz?
Voy a tomar la bolsa. Estoy tomando la bolsa en este momento.
Se
para
la
ahí está, sí se escuchó. Sí escuchó la bolsa.
Necesito que Cris me ayude a detener el micrófono. Es una especie de unboxing virtual para los que nos están escuchando. Entonces, Juanem, necesito que describas cada paso.
Sí.
Para los que nos están viendo, como dices, en YouTube y en Facebook, aquí está, y si no, pueden pasar a ver el video.
El regalo de los 50 episodios.
¡Qué
emoción! Suena un sonido metálico y... se escucha como cuando un cast member detrás de su mostrador saca algo, como para conmemorar alguna ocasión especial.
Exactamente.
Y acabamos de ver que son unos botones como similares botones, a los que te...
Sí, muy similares a los
un
que
poquito
te
del más grande. Un poquito más grande.
Ah, lo amerita, son 50 amerita. Episodios, somos Disney fans. Y...
No, pero Fran no me deja ver, yo solo veo el plateado de atrás del botón. Okay. No que hay delante.
Va el primer diseño.
Ajá.
Tan, tan,
es
tan.
El escudo de Disney fans.
El primero dice, está el logo de Disney fans y dice Disney fans in parks, o sea... La próxima vez que vayamos a los parques seguro lo vamos a poner.
Exactamente.
Y para...
Ya va a ser ajá. Como la insignia oficial cada vez
que vayamos.
Y ahora okay. Que vayamos a Shanghai o que alguien vaya a Disneyland en Navidad.
Tan, tan, tan.
En un par de semanas. A ver si se puede. Ojalá okay. Que no
entonces,
se...
aquí está uno.
Uno. Okay.
Juan a Juan M. Le toca.
Okay. El honor.
Muy bien.
Tan, tan, tan. Se lo está poniendo Juan M. Arriba.
Del otro lado de...
Del otro lado
de donde traigo el pin de su copia que ya no quiero.
Queda. Ay, qué emoción, está bien bonito. Tiene como un fondo con pequeños Mickeys.
Exactamente.
Sí. Y eso está bien
padre. El logo de Disney Fans y dice Disney Fans in Parks.
Exactamente. Okay. Entonces, son autoría y el diseño de Lily.
Ajá.
No puedo estar más agradecido. Hoy vino Cherry Bomb a entregarlos. En persona. Okay. Desde muy temprano en la mañana, todavía yo por el tráfico llegué 10 minutos tarde. Entonces...
Y ya estaba esperando.
Sí, yo lo sé, soy una pésima persona.
Bueno, ya se acostumbró porque siempre nos espera para el podcast, porque siempre empezamos tarde, entonces...
Sí, pero generalmente a mí me gusta llegar temprano a las citas, sobre todo si es trabajo.
Y el segundo diseño tiene...
El segundo diseño...
Es verde.
También tiene... con mi... El logo de Disney Fans y una foto muy especial que nos sacamos en nuestro primer viaje como oficialmente Disney Fans en California Adventure, devorando una Mickey's Fun Wheel que me salió gratis gracias a que gané en
Mickey's
Toy Story Mania.
No, una Mickey's Premium.
¿Qué
bar.
Dije?
Ah, Mickey's Fun Wheel.
Perdón, Mickey's Fun Wheel está atrás.
Juan ya se está comiendo una atracción.
Mickey's Fun Wheel está atrás, pero tenemos en la mano una Mickey's Premium Ice Cream Bar, dándole ahí la mordida. Me salió gratis porque gané en Toy Story Midway Mania.
De hecho pueden ver toda esa historia en YouTube. Tenemos un video. En sí. Facebook busquen nuestros videos y sale como.
¿Y qué crees que el fin de semana pasado estaba jugando Toy Story Mania en mi casa? Porque como por si no lo saben, salió el videojuego para varias consolas. Entonces tienen controles de movimiento. Está muy padre porque pues, es muy similar la experiencia y busquen ese juego de Toy Story Mania. Muy bonito el pin con la foto de los Disney fans.
Queda un botón más.
Que me lo voy a poner yo. Más. Que Chris se lo va a poner.
Ah, Chris se va a poner el de la foto. Nos va a llevar en su corazón.
Okay. Bueno, del otro lado del corazón, pero sí.
Del lado, pues yo también del otro lado. Que del otro lado trae
en un pulmón. En un pulmón. Pero es vida, sí. ¿No? La respiración.
Sí, respiramos.
Bueno, siguiente y último diseño.
Alcanzo a ver filito amarillo.
Filito amarillo, sí. Es conmemorativo de los 50 episodios.
Wow.
De Disney Fans.
Wow, no, me encanta como el cero del 50 hace un Mickey.
Sí.
Entonces tiene el número 50 en azul, muy grande, con el cero del 50 haciendo un Mickey y en el mismo cero dice podcast para que sea el 50 podcast
Disney Fans.
Con el logo de Disney Fans en amarillo con mucha confeti y
serpentinas
y muy parecido al de Celebrating.
Entonces lo usaré yo.
Qué padre, la verdad qué bonito detalle sobre Disney World para que parezca Disneyland.
Y lo voy a usar en una chamarra que no me gusta ponerle nada.
Ya sí, siempre la tiborro de pins, la que tengo similar.
Pero es que es muy especial este momento.
Sí, la verdad es de que... ¡Qué detallazo! Jamás me imaginaría que alguien se tomara la molestia de hacer un botón de algo que estamos haciendo. Entonces,
¡qué emoción para la colección de pins que todos coleccionamos
Muchísimas gracias, de verdad.
Bonitos. Nada más quiero recalcar, que es una colección de los tres sets para cada quien.
Ahorita es representando cada
ahorita es
uno
nada más
de los
representando
tipos.
Cada uno de los tipos, pero okay. Me pareció buena idea. Entonces, sí. Para que después no vayan a reclamar con Cherry Bomb.
No, Cherry Bomb ya te está diciendo aquí, es un juego de tres para cada quien, chicos. Okay.
Muy
chicos.
Bien.
Pero rapidísimo, muchísimas gracias. Sé que fue un esfuerzo muy grande, sé que es para mí significa muchísimo el que realmente, no sé, tengamos ese impacto con nuestra comunidad y que se tomen el tiempo de hacer este tipo de detalles. Creo que muy pocas personas lo hacen y creo que es lo padre también de Disney Fans, que está creando una comunidad donde todo el mundo se conoce, se integran, platican, estamos rompiendo fronteras.
Sí.
Originalmente era disneyfans.mx, tal vez tengamos que cambiar el dominio para que abarque a todo el mundo. Entonces, realmente muchísimas gracias. Sé lo importante que es esto para ustedes. Sé que se pusieron de acuerdo Sophie, Cherry, Gio, Lily. En serio, muchísimas gracias. Los diseños son increíbles. El detalle es también muy apreciado y pues...
Gracias. Y digo... En especial gracias a ellos ahorita por este detallazo que la verdad nos sorprendió bastante, pero también gracias a todos los que han aguantado 50 podcasts completos. Digo, casi todos han sido en un tono muy alegre. Por ahí nos escribían desde España un mensajito por ahí que Franz compartió en su Twitter hoy por la mañana. Creo que ahí lo que escriben describe muy bien lo que somos Disney Fans. O sea, describe... esa emoción que también nosotros sentimos cada vez que a lo mejor andamos medio atareados y con mucho trabajo y de mal humor y medio deprimidos, pero...
La verdad es que los dos han estado muy estresados pues estas semanitas.
Llega ese momento de Disney Fans en el que pues nos ponemos a platicar de eso que nos gusta. Y así como ustedes viajan, nosotros también pues viajamos con ustedes a los parques cada vez que hacemos Disney Fans. Entonces, pues gracias de corazón a todos los que nos han acompañado estos 50 episodios. Y yo creo que con eso pasamos a la carnita de la semana, que tenemos el tema de Adventureland, pero antes sí me gustaría como que hablar un poquito de lo que está pasando en Disney. Una de las cosas, pues ya vimos por ahí un videito de cómo se ve, de lo que platicamos al final del podcast pasado, lo del show con drones, que la verdad se me hace idea excelente para los parques.
Sí, de hecho ahorita pueden entrar igual a Disney Fans si quieren y ver la nota. Es el debut de Starlight Holidays. Uh-huh. Y es una actividad que hacen en conjunto con drones de Intel y Disney, y se pusieron a trabajar, llevan bastante tiempo tratando de hacer este espectáculo. Es la primera vez que Disney Springs tiene un show de esta magnitud y sobre todo temático. Entonces, creo que vale mucho la pena.
Sí, si quieren escuchar un poquito qué opinamos y como que todos nuestros sueños respecto a esta tecnología, les recomendamos que escuchen la última parte del podcast pasado. Digo, el podcast pasado hubo una parte muy fuerte en la que nos dedicamos a hablar un poquito de la situación que pues que todo nos afecta respecto a a la situación política de Estados Unidos, que pues quizá ponga algunas barreras para visitar los parques, pero ya pasando como que a otros temas, hablamos bastante de este tema y vale la pena escucharlo. Y lo otro, ya vimos el primer tráiler de Bella y Bestia live action. Es un tráiler que rompió récord. Ya es el tráiler que más rápido se ha visto y más veces se ha visto. O sea, de verdad, es un tráiler ahorita que está rompiendo récords a nivel de industria del cine. Entonces, quiere decir que hay mucha expectativa por esta película.
Y además, Emma Watson cumplió años ayer o algo así, antier, esta semana. Entonces, excelente para que ella esté celebrando su trabajo, que ya se está viendo como el impacto que puede llegar a tener. Entonces, también... No creo que nos escuche, pero si nos llegara a escuchar Emma Watson.
Felicidades a Emma Watson, que ahora es la nueva Bella, pero ¿qué les pareció?
A mí me gustó.
Estoy llamándole Emma. Emma, okay. Yes. Emma, yes. Okay. I'll call you later. Okay. Perdón.
Okay, ya le hablaste
a Emma. Sí, tiene una relación muy cercana con Emma Watson. Okay.
¿Por qué habla alemán?
Ah, porque habla alemán, ok. Entonces ya vas a poder saber qué habla Franz con Emma Watson.
Sí, porque estoy entrando a clases de alemán. No, me gustó mucho. No sé, creo que está bien. O sea, no le vi algo que dijera, no me gusta, que no Mira, sé qué. Yo sé que para Juanem, Lumière no es...
Es que ese señorcito ¿sabes de qué? Metal no es Lumière.
Hay muchos comentarios acerca de los personajes, o sea, de Lumière, de Chip,
de la señora Putz.
Qué feo, o sea, no feos, qué creepy. O sea, se me hacen bastante... O sea, a mí de repente, yo me encuentro una taza como Chip
como ese chip live action y yo la aviento. O sea, no, no es algo que quisiera tener en mis manos como el chip de la película animada.
Me recordaron un poquito a la Annoying Apple, Annoying Orange.
Annoying
ándale.
Orange.
Sí. Ándale.
Para exacto. Los que no han visto, es como un personaje de YouTube de una naranja que tiene cara. Pueden buscarla, Annoying
pero
Orange.
Pero me se ve media rara pero porque sí. Nada tiene como los ojos y la boca, no tiene nariz. Ajá. Entonces, eso sé que se ve extraño. Y acá también es nada más, o sea, como los ojos como muy humanoides y la boquita.
Y sí tienen un poquito de nariz, pero es como muy discreta. Muy, muy discreta. Entonces.
Y creo que, pero ¿saben qué? O sea, si nos ponemos a pensar realmente en que era un castillo que quedó embrujado y que las cosas como que cobraron vida. Y sí, o sea, y que la bestia daba miedo y eso, creo que hace mucho sentido como que con la esencia de lo que es como que el cuento. O sea, realmente las cosas, si cobraran vida, sí serían así bastante creepy. O sea, digo, es muy bonito ver ahí a Lumiere animado, y a la plumerita y todo, pero realmente si fuera, o sea, pues que estamos hablando de una película live action, entonces sí hace sentido como que con el tema que se vean así de raros, ¿no?
De hecho, yo estoy tan emocionado de la película que por eso me estoy dejando el cabello tan largo para poder ir así como disfrazado de bestia.
Y fíjese que la bestia es otro tema. Por ejemplo, me decía con Edith, o sea, como que hemos estado desde el principio como muy conservador respecto de que, ay, no, esa bestia no nos gusta.
Que parece
ay, no,
fauno. Bestia,
ah, se ve feo, que no sé qué. Pero ¿saben qué? Después de este tráiler, incluso Edith me lo decía, yo ahorita comparto su opinión con todos los Disney fans, y me decís que, ¿sabes qué? Sí me gustó, porque sobre todo, o sea, sus ojos se ven muy humanos. Y sí. Creo que eso es algo que era una característica de bestia. O sea, como te la describen en la película animada, o sea, a pesar de que la bestia es casi casi completa ternura la de la película animada. O sea, es su personaje
es
muy
un
bonito.
Peluchito.
Abrazable, ajá. O sea, la
sobre
bestia
todo
que
cuando
ves
lo
en
escuchas el cantar al principio, o sea, la primera vez que lo oyes cantar.
Y la bestia que ves en, por ejemplo, en el musical de Bella y Bestia en Hollywood Studios, que es esta bestia personaje, pues, peluchoso. sí es un personaje que quieres abrazar. O sea, no es un personaje que dé miedo. Acá sí impone, pero también cuando le ve la cara y cuando le ve sus expresiones ya como más
humanas.
Bondadosas.
Es que son muy humanas.
Ya lo sientes muy humano y
como,
eso me gustó.
Es como una especie de fauno en ese sentido, o sea, que sigue, o sea, tiene muchas características animales, pero el rostro en sí se lo mantuvieron muy, muy humano. Creo que a diferencia de la bestia de animada, el pelaje, aunque uh-huh. Tiene el pelaje en la cara, se ve como peluche, ¿no? Entonces es tierno. Pero si aquí a un humano le pones como tanto pelaje y como la nariz como la tiene en el como de toro raro que la tiene el personaje animado, sí daría como terror horrible, como si fuera de, no sé, película de Laberinto del Fauno extraño, una cosa
sí.
Así medio.
Uy, si le dice la bestia a Emma, debéis de cumplir 3 pruebas, princesa.
O como, no sé, el rojo, ¿cómo se llama? Del mismo director.
Hellboy.
Así uy, como de ese estilo.
Imagínate una película. Entonces, de Guillermo del Toro. Pues,
estaba el rumor de la
de Haunted Mansion. De hecho, hay un tráiler.
De la de Haunted Mansion.
Luego se los paso. Okay.
Pero creo que como el quitarle tanto, o sea, que más bien dejarlo nada más al cabello y a los cuernos y a la postura, es una decisión adecuada, aunque sí se ve medio raro, o sea, a lo que estás acostumbrado. Y creo que en el momento en el que yo vi a la señora Potts y a Chip, me recordó mucho al arte del cual les platicamos de la Haunted Mansion, que era las cosas como raras, el museo de lo extraño.
Ajá, el museo de lo extraño.
En el cual él le daba como rostro a las cosas inanimadas, que a partir de todas esas creaciones se inspiraron para hacer el tapiz de la actual Haunted Mansion, que sí son como nada más los ojitos y así. Me recordó mucho a eso, entonces da como esta sensación de miedo, pero a la vez los ojos son muy reales, entonces yo creo que se van a ayudar mucho de la mirada para transmitir lo que estos personajes quieren. Y creo que también al tener los ojos tan reales, eso es lo que los hace ver un poco creepy.
Pero ¿sabes qué? O sea, creo que la composición del tráiler en general es bastante buena porque muchos estaban quejando.
Que están respetando la música del principio de Bella y Bestia.
No, y además, ¿sabes qué? Muchos estaban como que quejando bastante como de que, ah, ya me contaron toda la historia en el tráiler. Digo,
pues ya se sabía en la historia.
Digo,
spoiler, Gastón
si
se muere, ¿no?
Si estás,
se enamoran la bestia.
Y si estás en este año y tienes interés por la película animada en ver esta, pues ya viste la película animada, ya sabes, es más, es una película que quizá te sabes de memoria, la música, las canciones te las sabes de memoria. Los diálogos. De verdad, es un tráiler que se ve hecho para ese público que vivió, que creció con la película animada y que ahora quiere ver esta nueva versión.
A mí lo único que le pongo pero a Lumière.
Ajá. Es un señorcito.
Obvio. Es que dijiste algo en el podcast al principio, que las cosas cobran vida en el castillo. No, más bien, todos los sirvientes se convierten en objetos.
Sí, tienes razón.
Entonces, creo que está bien de... O sea, que ahorita Lumière sea un señorcito, Clock sea un señorcito más gordo. Pero estaba viendo una entrevista con Ewan McGregor y está casado con una francesa. Uh-huh. Y entonces, cuando lo estaban entrevistando, o sea, lo pasaron para hacer el audio de Be Our Guest. Entonces dice que está, pues estoy casado con una francesa, o sea, me va a salir el acento. Y entonces que estaba así como, Be Our Guest, put our service to the test. Y entonces que de la cabina, ya ves cómo graba, ¿no? De la cabina decían, estuvo muy bien, esperando un tantito. Le ponían mute y se lo veía así como discutían de, ¿crees que lo está haciendo bien? No sé. Entonces el otro decía,
mi acento me van a correr.
Pero no, ya vimos que sí se quedó, pero...
Y que, en la entrevista estaba diciendo que le pidieron que quitara la R como... R de francés. Y entonces,
¿para que no se vayan a ofender los franceses?
No tengo idea, nada más se la quitaron.
En ese momento el director le dijo, ¿sabes qué? Quita la R, que no sea tan francés, tan que no marcado. Sea marcado. Entonces, Ewan McGregor lo que dice... Bueno, cuando tú le quitas la R a Be Our Guest, suena más como un Be Our Guest mexicano, así.
Latino.
Be Our Guest.
es como que se pierde un poco de lo que uno está acostumbrado a entender como el acento francés.
Pero lo que hemos escuchado de Lumière en los trailers, sí se escucha, el acento creo que lo hace bien.
Sí, pero por ejemplo, es que yo soy hiper fan de Lumière. Ajá. O sea, si no tienes idea cuánto me cae bien Lumière, entonces
no va
cuando
a ser
dice...
Igual. No,
exacto,
no
es
igual,
que
pero,
ahí sí es donde yo...
Pero si yo, haciendo, yo creo que está haciendo una chamba bastante decente.
Sí, pero es donde yo digo, cuando dice, look, it is a girl.
It is a girl.
Yes, I can see it's a girl. What if she's the one? Es como...
No, a mí me gustó muchísimo.
¿Saben qué otra cosa a mí me gustó bastante? Vemos un poquito que va a haber baile. Va a haber bailongo.
Va a haber baile.
Vemos un poquito. Un baile también en el castillo, que estoy seguro que es el cuadro de Beer Guest. Uh-huh. Justo más o menos mezclado por ahí, por esa parte. Vimos también un como baile también en la taberna. Que eso venía. Eso viene desde el avance que les había platicado que viene en el Blu-ray de aniversario. Y y eso me da confianza de que sí vamos a escuchar, sí va a ser musical, sí le van a dar el toque musical a la película. Y digo, creo que sería un desperdicio tener a Alan Menken tan involucrado en la película como para no hacerla musical. Entonces, estoy prácticamente seguro que va a respetar prácticamente, si no todos los cuadros, la mayoría de los cuadros musicales. Y ya vimos ahí un poco de las coreografías que, puedo confiar. O sea, va a ser una película live action, pero que va a conservar lo musical. Entonces... Pues va a ser medio, quizá lo que no le gusta tanto a Chris como lo que hicieron con Los Miserables.
Mientras no sea Maléfica y llego a Maléfica.
¿No te acuerdas que decías que no te gustaba como que lo que hicieron con la adaptación de Los Miserables a la película?
Ah, no, a la adaptación de Los Miserables no. ¿O sí? No, dije
creo que
eso.
Sí me habías comentado.
No, dije de...
No sé si el aire fuera del aire, pero...
De La Cenicienta, que La Cenicienta
pero
no,
va a ser muy,
no me
siento
gustó.
Siento que va a estar muy apegada como a la... va a ir del lado de La Cenicienta, digo yo... Va a ser más Cenicienta que Maléfica. En cuanto a la dirección que toma la live action.
Sí, parece ser sí. Eso. Y la verdad es que cuando yo veía los trailers de La Cenicienta me llamaban muchísimo la atención, pero al momento de ver la película como que sentía a los personajes demasiado planos. O sea, no sé, como que me faltó más, más corazón de los personajes o más... conocerlos más. O sea, no necesariamente que me digan algo que no sé, pero que al momento de que le estén diciendo lo que tengan que decir, como que lo digan con más emotividad que lo que puede decir
pero
una
si te
caricatura.
Fijas, Cenicienta, o sea, recrearon la escena, la de la clásica vueltita.
Ah, ese
vestido.
Está perfecto. Eso no,
o sea,
yo no tenía nada
hay,
en contra.
Hay escenas así, o sea, que se ve
son
así.
Idénticas.
Idénticas. Trailer. Y creo que, o sea, por lo que nos mostraron en este tráiler de Bella y Bestia,
algo
sí
así.
Se ve que también... están tomando escenas prácticamente idénticas. O sea, la pelea en la azotea.
Spoiler.
El Kill the Beast.
Spoiler.
O sea, todo
los
eso.
Los lobos.
Spoiler. Los lobos, o sea, y se ven las escenas, incluso hasta los escenarios, como que muy elegidos para que se parezcan a lo de la película animada. Entonces, eso a mí en específico me emociona bastante. Y creo que, pues en general, quedamos con una buena impresión del tráiler. Y ya cuando escuchas ese... tin, 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 nomás se pone la piel de gallina. Y y el arreglo orquestado de la música original de Bella y Bestia, que te ponen después, sí provoca ahí descargas de emoción. Entonces, pues creo que todos estamos emocionados, esperemos que no la rieguen, que sea todo muy padre.
Y ya queremos verla.
Ya queremos verla. Y con eso, pues no sé si hay otra cosa como de actualidad Disney.
Presentaron también, bueno, Dolby Cinema presentó un póster de Rogue One, el cual a mí me gustó bastante porque como que le dan más énfasis un poquito al Imperio en una situación. Si quieren verlo, está en Disney Fans.
Ajá.
Si no quieren spoilearse nada, bueno, no hay spoilers, pero ya ves que luego hay gente que dice, no quiero ver nada de spoilers.
Yo llegué a Pizza Dragon prácticamente así limpio, o sea, casi no vi nada.
Yo no la vi, tengo que verla.
Y está bien padre.
Tengo que verla, tenemos que buscarla y verla.
Sí, si les gustan los bosques, les va a gustar.
Me gustan todas las cosas de la naturaleza, sí, no solamente los bosques.
Está súper natural, súper naturalista.
Sí, de chiquito puedes creer que yo decía que los árboles eran mis hijos. Y lo decía con tanta intensidad.
Ahora nada más falta entonces, Chris, que no te bañes y te empiezan a salir así ramas en la cabeza.
Tampoco. Pero lo decía con tanta intensidad que mis primas en algún momento llegó un niño y le arrancó una hoja de un árbol y le dijeron, no arranques las hojas de los árboles, son los hijos de mi prima.
Ajá. Eso es bueno.
Entonces...
Eso es bueno.
Porque obvio, luego me encantan los bosques.
Porque luego todo el tema Disney pues va también muy relacionado como con todo esto, entonces...
y creo que con esto podemos agarrar el tema.
Algo natural.
Lo estoy sintiendo, así ya puedo sacar el tema y empezar a hablar.
Y voy a hacer una transición musical como la que escuchamos en Disney. Ahí les va. Bienvenidos a... Adventureland, en nuestro primer podcast, obviamente podcast 50, debía ser algo especial, nuestro primer podcast temático de un área temática, de una tierra de Disney.
Exactamente, para los que nos están viendo en video, justamente sonó ahorita la música que pueden encontrar en Adventureland.
Entonces, la primera que estaba cantando yo, pueden como regresarle al video.
¿Saben qué es lo...? y como para ir entrando al tema, a mí lo que más me sorprende de Adventureland, y digo, Adventureland fue la primera tierra de Disney a la que yo entré, obviamente después de Main Street, si lo consideramos como una tierra.
Es una tierra.
Es una tierra, o sea, obviamente pues es lo que te recibe Main Street.
De hecho, yo vengo con mi playera de Adventureland.
A ver, si no te arranco la playera y me la quedo y me la robo.
Hoy, Juan M, me estás poniendo celosa. Ya primero lo presentas muy bien y luego le quieres quitar la ropa.
No, para quedármela yo, no para...
Y en otras noticias, regresando a Adventureland.
Pero regresamos a Adventureland porque, les digo, fue la primera tierra fuera de Main Street, que es lo primero que ves, que yo vi de un parque de Disney. Y... algo que se me hace súper mágico y que creo que es un poquito más notorio incluso en Magic Kingdom. Hoy vamos a estar haciendo mucha comparativa.
Entre todos los parques.
De hecho, estos podcasts temáticos de tierras va a ser como que mucho de comparar.
Una brincadera de parque a parque.
Va a ser un salto de parque a parque. Pero creo que incluso se nota un poquito más lo de la música en Magic Kingdom. Bueno, yo lo sentí así. Pero es una transición súper suave. Ya les habíamos contado alguna vez el dato curioso de que hay uno de los edificios de Main Street en Disneyland, que en Disneyland todo está como más apretadito, que de un lado es todo
Main Street.
Es Main Street, o sea, es este estilo norteamericano clásico. Y del otro lado es jungloso. Y de hecho, está bien padre porque ustedes pueden ahora que vayan, vean la transición en la que hay como una reja que se le empieza a llenar como de ramas, porque como ya de... pasa a ser...
Sí, porque en la parte de Main Street la van a ver como si fuera una reja de jardín. Ajá. Blanca, con ramas, pero poco a poco se van haciendo más ramas que reja, y entonces ya deja de ser reja de jardín y se vuelve un jardín muy, muy grande.
Pero es una transición, de verdad les juro, tan suave, o sea, de verdad ustedes no se imaginan, digo, lo que podemos ver nosotros, por ejemplo, aquí en México tenemos este Six Flags, que es un parque también temático, y que también trata como de tener su área como del oeste y su área como medio tiki, su área como de Hollywood, pero esa, o sea, creo que por ejemplo lo que falla mucho como parque temático, sin menospreciar la propuesta, que yo creo que va más hacia otro lado, no hacia lo que nos quiere mostrar Disney, pero en cuanto a lo que es tratar como de retratar un tema, es súper abrupto como tienes un edificio, por ejemplo, vaquero al lado de un edificio ya como tiki, o sea, por poner un ejemplo, o sea, como que esa transición suele ser muy dura, y digo, creo que aquí los parques de Disney sí son los verdaderos maestros en hacer que este viaje, o sea, tú no te estás dando cuenta cuando la magia ya hizo efecto para trasladarte de un lugar a otro. Es súper, súper.
Pero volvemos a un punto muy importante
de eso. Y el audio creo que forma, o sea, es de verdad no te das cuenta cómo. Me gustaría la próxima vez que vaya a Disney, como que tratar de buscar ese punto como de quiebre de una música a otra, porque de verdad la transición auditiva, olfativa, visual de una tierra a otra es realmente impresionante, ¿no?
Y así como Juan M. decía que el Adventureland fue su primera tierra, les puedo decir que Adventureland fue la primera tierra en crearse en Disneyland, en el primer parque de Disney. Entonces, eso ya lo habíamos comentado un poquito en el primer, bueno, en uno de los podcasts de historia de Disneyland, de la creación de Disneyland, que para Walt era muy importante esta tierra. Esta tierra representaba, como Walt en el momento en el que escogió las diferentes tierras, las escogió también por los diferentes contenidos que tenía en la tele y en el cine y en todos sus...
Es importante hablar de toda esa parte de películas que tiene, que luego muchas veces nadie las conoce, que es precisamente de la naturaleza. Entonces ustedes pueden ver documentales desde focas en la Patagonia, pueden ver documentales de animales de la selva, de la jungla. Entonces, como dice Chris, él quería un lugar donde se representara todo este contenido visual y cinematográfico que él tenía.
De hecho, estas películas se les conocía como True Life Adventures. Y el nombre original de esta tierra iba a ser True Life Adventureland. O sea, como... estaba bien raro porque imagínense si ahorita hicieran un nuevo parque de Disney y dijeran, vamos a hacer en una tierra, no sé, un espacio como para todas las películas live action de Disney. Entonces, porque en ese momento era eso, o sea... Eran documentales live action de Disney, y Disney quería como que representarlo. Y de hecho, una de las atracciones principales ahorita de las que vamos a hablar, tiene que ver mucho con una película que ni siquiera es de Disney. Entonces,
sí, no solamente live action en el sentido de personas, sino live action en el sentido de animales.
Cosas vivas,
especialmente de la naturaleza. Especialmente de la naturaleza, porque como sabrán, al mismo tiempo o poco antes de que se abriera el parque, pues Walt ya también había creado diferentes programas de televisión como de vaqueros y cosas así. Entonces eso se iba mucho a Frontierland, y tenía también ciertas series o películas que tenían que ver con el espacio o con la tecnología o con el futuro. Entonces se fueron a Tomorrowland, y pues obviamente tenía todas sus cuestiones animadas de todas las películas, que eso se fue a Fantasyland. Entonces quería que hubiera un espacio para los diferentes proyectos que había tenido de filmación, como decía Franz, en África y en Asia, de animales, porque a Walt le fascinaba la naturaleza y todo el cambio y la belleza que puede haber en la vida, ¿no? De las diferentes plantas y animales. Y entonces decide crear True Life Adventureland con el motivo de tener animales vivos. Con los cuales las personas pudieran interactuar. Cuando a Walt se le ocurre esto, habla con varias personas, zoólogos,
¿sí se dice? Expertos.
Expertos en animales.
Y sí, le biólogos, dicen, zoólogos, también creo que veterinarios.
Y le comentan como tres cuestiones importantes. La primera, que los animales iban a estar dormidos o escondidos y que la gente no necesariamente los iba a poder...
Tener que ir de noche para verlos, ¿no?
O de noche o como que estar buscándolos, ¿no? O sea, que iba a ser muy difícil tenerlos a la vista en las imágenes que él quería mostrar, ¿no? Después, la cuestión de la alimentación y de pues todo el cuidado de los animales, que necesitaban un espacio mucho más amplio del cual tenían en Disneyland. Entonces, que iba a ser una problemática de dónde se iban a guardar los animales cuando estuviera cerrado el parque. Y la tercera y más importante para Walt, en muchos sentidos, era de que, como decía Juanem, Main Street está al ladito de Adventureland. Entonces, prácticamente había la posibilidad de que un león
apareciera
en Main Street caminando así como, ¡ah, perdón, me pasé de la rayita de mi tierra!, ¿no? Entonces, ese era un problema de seguridad para tanto los animales como para los habitantes normales que íbamos a visitar.
Yo me atrevo a decir que si hubiera hecho esta locura de Walt de poner animales vivos en Adventureland, ni siquiera existiría el parque. O sea, o creo que el parque hubiera fracasado. O sea, creo que hubiera sido una problemática tan fuerte tener animales vivos que de verdad siento que hubiera incluso podido desembocar en un fracaso para el parque.
Yo creo que para Walt no fue un problema. O sea, como que se dio cuenta de todos estos dilemas que le dieron los o problemáticas que le dieron los zoólogos, y se dio cuenta de que para poder hacer lo que él quería hacer necesitaba más tierra. Y ahora tenemos Animal Kingdom. ¿Qué hace exactamente eso?
Animal Kingdom es ese sueño ya hecho realidad, pero en un espacio donde tienes muchísimo espacio.
Para que los animales puedan caminar, para que tú puedas verlos en espacios más amplios.
Y de hecho también te topas eso que le decían en un principio. O sea, no siempre, o sea, cuando tomas el safari ese de Kilimanjaro, no siempre ves los animales.
Está, y está padre porque creo que...
Siempre es una experiencia distinta.
Siempre es diferente. Siempre, y aparte... Siempre. Es mucho de que a ver si voy a tener la suerte de que me toque este animal. Sí,
por ejemplo,
estrategias.
La última vez que habíamos, o sea, siempre las últimas veces que habíamos ido, nunca habíamos visto a los rinocerontes blancos ni a los negros. Entonces, en esta ocasión vimos en uno de los tours primero a los rinocerontes negros majestuosos y después vimos a los rinocerontes blancos. Pero, o sea, dormidos, o sea, pero muy cerca del camino. Entonces...
Que ciertamente hay estrategias como para llamar la atención de los animales, y estrategias ni siquiera nocivas, como un entrenamiento duro con sufrimiento, cosas así, como pudieran hacer muchos espacios de entretenimiento con animales, sino que les recomiendo mucho que vean un documental que viene como material extra en el Blu-ray de la edición Diamante. No, bueno, en la de Zootopia también, pero en el que documenta Jungle. Muy bien es en el de Jungle Book. Ajá. No la nueva, el del Jungle Book animada. Uh-huh. Y viene, creo, no sé si se los platiqué en algún podcast, que a mí me impresionó mucho cómo le hacen una pelota de papel maché a los tigres. A una le ponen perfume, a otra le ponen esencia de ajo, y a otra le ponen no sé qué otro olor, que era lo que les gusta como que a cada uno, porque ya los conocen qué olores les gustan, y se las ponen como que cerca de las áreas de vista, como para que vayan ahí y se acerquen a jugar. A los elefantes también les hacen pelotas, y, o sea, les hace, más bien la estrategia es usar juguetes, usar cosas como que muy llamativas para ellos.
Que fue Halloween, les pusieron calabazas, o sea, calabazas con figuras y esto, pero adentro les ponen treats. Entonces encontraba, no sé, para los timones, las suricatas,
los timones.
Les ponían así como nueces, y yo le pregunté a un cast member, oye, ¿se las comen? Y dicen, sí, si quieren se las pueden comer las calabazas. Y de repente hay videos donde ves a los tigres jugando con las calabazas, o ves a los elefantes igual persiguiendo las calabazas, rompiéndolas y comiéndoselas. Entonces creo que ahorita todo ese sueño que era para Walt tenerlo en Adventureland lo pueden ver muy bien en todo lo que es Animal Kingdom.
Pero digo, como que fallo o esta no materialización de una idea desembocó en algo muy bueno que tiene un gran legado para los parques.
Sí, de hecho es una de las atracciones más clásicas, y si vamos a empezar a hablar un poquito de Jungle Cruise. Si ustedes van a ir a Jungle Cruise, se van a tardar 2 semanas en recorrer todo Jungle Cruise. Bueno, de hecho es la historia, o sea, una vez que se suben al tour, de hecho les dicen, bueno, despídanse de estas personas porque no las van a ver hasta dentro de 2 semanas. Entonces ustedes van a estar desaparecidos por ahí 2 semanas. Pero lo padre, por ejemplo, de este, y ya lo hemos platicado, nada más recalcando un poquito, es que el trazado lo hicieron a mano. O sea, sí. El Imagineer que lo hizo, le dijeron, tienes que hacer el trazado ya. Y dijo, ok. Y empezó a escarbar. Pero él así con su manita lo iba trazando. Y bueno, nada
con
más
unos
iba...
palitos, tampoco yeah, bueno, con su manita. Pobrecitas de sus
manitas y... Lo fue trazando y dijo, de esta parte es donde va a ir Hondo, de aquí va a haber tierra, aquí va a haber esto, aquí va a haber una vuelta, va a haber esto.
Que ahí el tema está, perdón, Franz, ahí el tema está planeado para, o sea, no es una, o sea, si existiera Jungle Cruise, no sería una tierra en específico, porque trata de representar varias regiones del mundo.
Varios ríos importantes.
Varios ríos, o sea, trata de representar lo que tenemos aquí mismo en América, en las selvas del Amazonas. Tenemos también
te vas
África.
Al río Nilo.
Ajá, tenemos, tenemos también Asia, una parte de Asia. ¿Y cuál era la otra? No recuerdo, creo que eran, no sé si son esas o una más, pero vamos, o sea, trata de representar varios sí. Lugares del planeta.
Sé que hay partes de la India. Sé que hay partes de la India.
Asia, África. Sí. Asia, África y América del Sur.
Ajá.
Entonces, o sea, así es como lo trazaron y de hecho... Conforme ustedes vayan pasando, van a ir viendo estas aventuras. Pero lo importante aquí también son los animatronics.
¿Cómo pongo animales? Dijo Walt. Entonces, no tengo animales. Ahí está la historia de esta persona que le ayudó a hacer este Kraken que vemos en la película de 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces, dice, bueno, si pudieron hacer un Kraken para la película... me pueden hacer aquí mis animalitos, ¿no?
Y lo curioso de esos animatronics es que no son considerados animatronics.
No, exactamente.
Nada, o sea, porque los animatronics tienen que ver, bueno, son audio animatronics.
Hacen un show completo, ¿no?
Los audio animatronics tienen que ver con notas de audio. O sea, la manera en la que funciona un audio animatronic, que son los que nosotros conocemos, es ponen la pista de audio y en el momento en el que suena algo, se activa el sensor del animatronic y entonces genera el movimiento con respecto al audio que se está escuchando. O sea,
y en palabras no tan técnicas, cuando pasa magia es cuando despierta José o cuando despiertan los animatronics.
Exacto. Y en el caso de los animales no sucede así, son nada más movimientos electrónicos de los animales.
Y aparte muy monótonos, o sea, es nada más, por ejemplo, un movimiento de la cabeza hacia arriba o hacia abajo.
Pero sabes, cada tanto hay algo tiempo. Muy padre. De hecho,
o sea, como con intervalos.
Sí,
¿no?
Pero por ejemplo, nada más aquí aprovecharon también muy bien las texturas, por ejemplo, de los materiales que usaron para tener algo que le llaman movimientos gratuitos. Entonces, cuando un hipopótamo se levanta o está nadando y saca la cabeza, o sea, ustedes van a ver cómo se mueven las orejitas. Las orejitas no es que tengan un sensor o un controlador, o sea, que mueva
si
las
no,
orejitas.
Si no, tienes un material es suave y flexible.
Es como un reflejo, o sea, del mismo movimiento, pero... tuvieron que hacer estudios, por ejemplo, de cómo se movían las orejitas para que tampoco fuera así como, no sé...
Como los bobbleheads,
¿no? Ajá, bobbleheads, así que se estuvieran moviendo descontroladamente, o sea... Entonces, a pesar de que hay una magia un poco distinta, van a ver estos ciertos elementos que te sumergen más a esta aventura.
Cuando abre el parque en el 55, de hecho Jungle Cruise es la única atracción que está en esa área de Adventureland. Como les decía, es la primera tierra que se empieza a construir porque la necesidad de que las plantas crecieran lo más rápido posible, porque nada más toma un año la construcción de Disneyland, entonces tenían que apurarse a plantar todo lo que tenían que plantar para que estuviera el día de la apertura lo más crecido posible. De hecho, hay un video muy interesante de los videos que sacaba Walt en la televisión, que nada más es un especial de Adventureland y como en esa época nada más había Jungle Cruise, es un especial de Jungle Cruise, en el cual ustedes pueden ver como un trayecto, o sea, realmente todo el trayecto en ese momento de a poco tiempo de la apertura, y no se ve como se ve ahorita. Ahorita la flora ha crecido inmensamente, no se ve casi el cielo.
Es un microecosistema.
De hecho, era algo que yo quería comentar ahí.
Está creciendo, o sea, crece y te envuelve completamente en esta experiencia, y si lo pueden ver en el video, y si no, pues evidentemente aquí se los contamos, no están completamente sumergidos en toda esta selva que
eran
ahora...
eran apenas los brotecitos.
Eran los microarbolitos, ¿no? pero el impacto que tenía sobre la gente es hermoso. Yo sé que era un video de Walt para la televisión, entonces la gente que está en el barquito no es cualquier visitante, sino son, pero se asombran,
pero reacciones pero muy naturales.
Hay reacciones realmente hermosas de los niños que están adentro de los botes. Los dejaban tocar los hipopótamos, porque antes pues no era, sí había mucha gente, pero nunca se imaginaron que dejando tocar a la gente o sea como que no había todas estas medidas de seguridad que existen ahora. Entonces también se podían mover los niños como de un lado del barco al otro lado del barco para ver el animal que estaba más cerca, y como toda esta emoción de sentir que realmente están viendo los animales reales.
Y es que fíjate, o sea, ahorita es una atracción como cómica,
pero antes no lo era.
Pero bueno, sí y no. O sea, de hecho, imagínense, ahorita yo por ejemplo, la primera vez que fui a Jungle Cruise, o sea, tú dices, bueno, sí es de las atracciones más clásicas y que sí ahorita actualmente puedes decir, no se siente tan como que al día respecto, por ejemplo, como a la gran tecnología de los audio animatronics. Pero, o sea, de todos modos, están también los cuadros o están también los animales que dices, o sea, ah, qué padre, la alberca de los elefantes, ahí bien felices, ahí bañándose. O sea, digo, actualmente se sigue viendo muy bonito, pero imagínense la impresión de el año en el que abre el parque, en 1955. O sea, de verdad, ver ahí animales moviéndose y de esta calidad que ahorita se sigue viendo tan bien, de verdad era llevar a la gente realmente al corazón de la selva. O sea, era realmente una experiencia quizá que nadie se imaginaba que pudiera tener dentro de un parque de atracciones.
Lo que te decía que sí era
gracioso. Ajá. Parte del guión de, a quien se le debe mucho como de que sea como chistoso es un Imagineer que se llama Mark Davis. Entonces,
de The Haunted Mansion también.
Ajá, Mark Davis desde el principio, o sea, Walt sí le dice, bueno, ya que no van a ser animales reales, pues sí quiero que la atracción tenga una buena dosis de humor. Y pueden ver, o sea, que muchos de los cuadros sí tienen una gran carga de humor, aunque tratan de retratar las culturas, la vida de los animales y todo esto, sí también están hechas como para que también te dé risa, como ahí los que están huyendo del rinoceronte, o sea, todo.
Pero, por ejemplo, en un principio, cuando hacen los primeros tours por todas estas selvas,
seguro eran formales.
Eran muy formales, sí. Así de que no, y aquí tienes los elefantes de Asia, que a diferencia de los elefantes africanos, hacen esto, hacen aquello.
Tienen las orejas más grandes, tienen las orejas pequeñas, más chicas.
Y de repente es cuando Mark Davis agarra y dice, oye, Walt, está bien, pero hay mucho material para poder manejar hacerlo aquí, hacerlo divertido. Y de hecho es donde ya empiezan a ponerle más chistes, más humor, y yo siempre me muero de la risa, o sea, con las cosas que están sucediendo.
Son chistes muy malos, pero lo malo de los chistes los hace buenos.
Sí, como por ejemplo, o sea, aquí un chiste de que, aquí está el elefante africano descomunal, no sé qué, y enfrente está el animal más temido de la selva, su suegra.
Sí.
No, o sea, son chistes de ese tipo, ¿no? O sea,
a mí el que más me gusta es el de Trader Joe. O sea, está en inglés y es un poquito difícil de... Ah, bueno, es algo así como...
Lo complicado de entenderle, de entender en Jungle Cruise, es que van con las bocinas de... Ahorita van a escuchar bien saturado porque así se escucha en Jungle Cruise.
Welcome all to Jungle Cruise. This is our captain, Prince. We'll be taking a stroll around the Seven Seas and the Nile River, and it goes for Niles.
Ese es mi chiste favorito. Ese es mi chiste favorito. Estas bromas se inician en el 62, nada más. Y tiene parte que ver con que Walt oyó a una familia. Walt se la pasaba como dando vueltas luego por el parque viendo es lo que la gente opinaba de su parque. Entonces, en el 62 se encuentra una familia que le dice a su hijo, no nos vamos a subir a esa porque ya no subimos y siempre es lo mismo, o algo así. Y entonces dijo, esto es complicado, no quiero que esto le suceda a mi parque, como ya lo vieron, ya no quieran volverse a subir. Entonces va con Mark Davis, que fue el que creó todas estas escenas de humor, y le dice, o sea, ¿qué podemos hacer para que sea llamativo constantemente? Y Mark Davis, con su humor tan sano, santo
y puro
y carismático, pues le da esta idea de los de los Skippers, que son estos guías que te van diciendo los chistes. Y ahora sí, mi amor, por favor, ¿cuál es tu chiste favorito?
Es cuando hablan de Trader Joe, que dicen que es el mejor vendedor de cabezas en miniaturas, ¿no? Dice, es tan bueno que siempre va a la cabeza del equipo. Okay. Creo que esperaban más del chiste, pero a mí me da mucha risa.
Uno de los skippers que le encantaba...
Perdón. Es que en el chat Iván dice que los chistes del Jungle Cruise siempre le recuerdan a los chistes que dice Franz.
Sí.
Yo soy todo un Jungle Cruise ambulante. Y aquí pueden ver mi vida.
Pero yo no acepté.
Es que era lo que yo quería decir. Me ganaste. De hecho, es tan importante eso que precisamente el Master, el nuevo Walt...
Sí.
O el Walt de esta generación es John Lasseter. Y él trabajó como skipper en Jungle Cruise. O sea, ya lo hemos mencionado, pero creo que vale la pena otra vez.
Y
hizo
un zoom de skipper de Jungle Cruise.
Ay, pensé que de John Lasseter. ¡Lo quiero! ¡Ese sí lo quiero!
Estaría bueno, ¿no?
Así con como los muñequitos de acción.
Colección de, imagínate, de personalidades.
De Imagineers,
animadores, directores.
No, una colección nada más de Zoom Zooms de John Lasseter con distintas playeras. Uy, no, yo exploto bueno. Ahí sí.
Ok, pero regresamos a Jungle Cruise.
Uno de otros de los datos curiosos de Jungle Cruise es que, como les decía, al principio no hay muchas plantitas. Y entonces ellos querían como ejemplificar este look de la selva. Como aquí
con
en
los
México,
manglares.
En México algunos conocerán la existencia de los manglares.
Por ejemplo, para los que
son...
nos escuchen en España, Colombia y en otros lugares que tal vez no haya manglares, no estoy muy familiarizado con la vegetación.
Bueno, tiene que haber una mezcla entre agua salada y agua dulce para que haya.
Pero bueno, hay manglares, que son estos árboles que
ecosistema.
Que están al revés y son ecosistemas. Sí. Y obviamente Walt dijo, yo quiero manglares en el Jungle Cruise, todos se quedaron. Walt quiere
y se tardan siglos en crecer, o sea, realmente eso es el parte de lo importante y valioso del ecosistema de un manglar, que en sí los árboles y todo se tardan mucho, mucho en crecer y tienen sus raíces por afuera del agua, o sea, tocan como nada más la punta. Hay diferentes tipos de manglares, diferente forma de raíces, pero se quedan como si fueran como tenedores, por así decirlo, fuera del agua, así como con sus...
Sí.
Sus raíces.
O sea, es como si la raíz estuviera fuera del agua y, o sea, dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y de repente, acuérdense que Disneyland está construido en lo que era un terreno de naranjos. Muy importante, recuerden esto. Está construido en un terreno de naranjos, ¿ok? Uh-huh. Recuerden, obviamente esos naranjos o ese terreno pertenecía a alguien. Lo compra Disney y... Pero sí, bueno,
va a haber muchas cosas con ese terreno. Sí.
Entonces, nada más tenganlo ahorita en la mente. No le cambien todavía de canal ni se vayan a otro podcast. Son aburridos.
Y entonces Bill Evans es a quien se le ocurrió esta gran idea.
Y le dice, oye, es que lo conozco también que los imita. Y le dice, es mi cuate. Okay. Le dice, oye, Walt, ¿por qué no poner los naranjos al revés?
De cabeza. Con las ramas como si fueran las raíces. Ajá. Entonces colocaron las ramas como si fueran las raíces y nada más el tronco, y en el como en lo que serían las raíces cortaron esa parte y ponían como musgo o otras cosas y pintaron los árboles para que se vieran todavía más verdes y como si las raíces. Y entonces en ese momento actualmente ya no existen estos naranjos al revés, porque pues ya creció mucho la selva.
Dicen que queda uno.
Yo no lo logré identificar, como que sí me costó trabajo. Hay uno que creo que es el que es, que es el que tiene una anaconda, víbora, serpiente que está sobre él. Creo que ese es el que dicen que es el único que queda. No hay forma de... Bueno, no lo he encontrado ningún dato que me asegure que ese es el que es, pero... Es el único que yo vi que dije, puede ser.
Podría ser.
Entonces, bueno, así lo solucionaron y volviendo un poquito a eso, o sea, ¿se imaginan qué padre decir que ahorita un parque tiene realmente una reserva ecológica importante? O sea, porque, como tú decías, ya tienen una biodiversidad ahí y de hecho las plantas producen oxígeno, las han ido a estudiar investigadores y sí han visto que han hecho un ecosistema ahí. Entonces, también parte del encanto de todo esto es que ahorita ya lograron el sueño de Walt, convertir todo este Jungle Cruise, ¿no?
Después del Jungle Cruise, la siguiente atracción que estuvo...
Y a mí me gustaría aprovechar una cosa. Y ahorita... Ajá. Si estamos hablando de naranjas...
Ajá. Ah, ok. Tú continúa.
Hay un personaje muy...
Ah, importante. No, pero antes de pasar
no,
este.
No, ese.
No, yo tengo todavía...
Es que yo tengo muchas cosas lejos. Con naranjas también.
No, nada más antes de cerrar Jungle Cruise, me gustaría dos cosas. La primera es les decía yo que si ustedes piensan que Star Tours o la atracción de Indiana Jones fueron la primera vez en la que Disney hizo algo como que muy fuera de, como del tema, como de sus propias películas, propiedades, están muy equivocados, porque fue el mismo Jungle Cruise el que se inspira mucho en una película. La película se llama... aquí tengo mi
su apuntador.
Mi apuntador se el llama Queen. Ay, no lo encuentro.
Queen of Katawe.
No. No lo apunté.
Bueno, pero cuando, ahorita película. Regresa Juan.
Hay una película que se llama creo que Queen of Africa o algo así.
Katawe.
Ahorita les
es la de
Reina de Katawe. Y ese ajedrez, esa no tiene nada que
ver.
No.
Juan, ¿qué onda contigo? O sea, no, ¿qué van a decir los Disney fans?
No, miren, en lo que encuentro aquí mi dato. Que está inspirado en otra película. Nada, me gustaría como que hablar un poquito como del de African Queen. Se llama la película. En la que está inspirada es una película dirigida por John Huston de 1951. O sea, era una película que andaba de moda en ese tiempo. Y las embarcaciones, de hecho, son prácticamente idénticas a las que pueden
encontrar. Las embarcaciones iniciales, las originales, porque tienen
han ido cambiando. Ahorita ya no son las originales. De hecho, al principio no tenían ni siquiera techo. Después les ponen un techo.
Era techo como de rojo con blanco, así como muy, muy
bueno, pero tierno. Entonces, si ustedes ven esa película, se llama, les digo, The African Queen, de 1951, película británico-americana. Si la ven, van a encontrar, o sea, como que muchas cosas en Jungle Cruise. Van a decir, sí, o sea... Imagínense, si hubiera una película de Jungle Cruise, muy posiblemente sería esta, porque los Imagineers toman mucha...
Que de hecho hay un rumor, ¿no? Muy fuerte de que quieren hacer una película de Jungle Cruise.
Pues entonces sería, yo creo que muy inspirada en esta película. Que es
Hablando de películas raras y de Jungle Cruise, en el Jungle Cruise de Disney World hay un avión. Y ese avión es está a la mitad.
Ajá, y entonces, de hecho solamente ven la parte posterior de Jungle Cruise.
Así como si se hubiera caído ahí a la mitad de la selva. Pero como en Lost.
Entonces la pregunta sería, ¿dónde está la otra mitad de ese avión?
Está en Hollywood Studios.
Está en Hollywood Studios. Está en The Great Movie Ride. ¿Recuerdas cuando pasas y ves Casablanca?
El avión de Casablanca es la mitad.
Entonces los dos están en Florida.
Ajá.
De hecho, y fíjate que ahorita que mencionan Florida, creo que aquí yo veo una clara ventaja, por ejemplo, en el área como de la fila, en el Adventureland original, en el Disneyland. O sea, si los ponemos como que frente a frente, me parece que sí gana la entrada. Para mí, a mi parecer, gana la entrada de Jungle Cruise de Disneyland. Pero creo que ya el ride como tal, lo que pasa es que tienen, una vez que ya que hacen el Jungle Cruise de Magic Kingdom, además de que tienen más espacio como en todo Magic Kingdom y todo y todos los parques de Florida, ya tuvieron la oportunidad de experimentar, ya tuvieron la oportunidad de ver los cuadros y creo que la evolución de la atracción se enfrenta a un problema muy fuerte en Disneyland, donde ya no tienes espacio para expandir la atracción, entonces... Como que el tema ni siquiera se conserva bien porque a lo largo del tiempo van agregando cuadros tanto a los dos Jungle Cruise, pero en el caso de Disneyland, pues ya ponlo donde hay espacio. O sea, no
y de hecho
queda
le
otra.
Quitan espacio.
Y en el caso... y le quitan espacio con la construcción de la atracción de Indiana Jones. Uh-huh. O sea, para terminarla de amolar, ¿no? Entonces, y en el caso de Magic Kingdom, tienen todo el espacio del mundo para construir el mejor Jungle Cruise.
A mí me gusta más el de Tokio.
Y ahorita vamos con el de Tokio.
La entrada.
De hecho, el de Tokio y el de Magic Kingdom se parecen mucho. Solo,
¿en cuánto ha trazado?
en cuanto a trazado y en cuanto a los cuadros. De hecho, una diferencia muy palpable entre el de Anaheim y el de Orlando es de que el de Anaheim no tiene un cuadro que vemos casi al final, que es bastante oscuro y que es bastante como que te hasta da como que miedito, que es la parte del templo. En el Jungle Cruise de Magic Kingdom, ustedes casi al final van a entrar a un templo y se van a encontrar al final una escena que en el de Disneyland está al principio. Entonces, pero creo que esa parte del templo sí se me hace bastante importante. Digo, aunque no tienen Indiana Jones en Magic Kingdom, creo que tener ese templo en Jungle Cruise está bastante padre. Y ahí el dato curioso del Jungle Cruise de Tokio es de que cada que construyen un parque en una nueva región, pues obviamente se adaptan a la cultura. Y en Japón es de mala suerte que vayan el barquito en dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces es por ello que el Jungle Cruise de Tokio va más bien al revés. Al revés, va en dirección de las manecillas del reloj.
Es que es el viaje de regreso.
Ajá, exactamente.
Sí, está bastante...
Y de hecho, o sea, por ejemplo, creo que cada una de las estaciones es padre, o sea, en cuanto a lo que puedes encontrar en Disneyland, en Magic Kingdom, pero en Tokio pasa el tren por arriba de la estación de Jungle Cruise.
No, y fíjate que ahorita que lo mencionas, en Tokio, y creo que lo mencionas un poquito, no sé si lo mencionas un poquito cuando hablamos de Tokio Disney, sí, el tren, más que ser realmente que tenga como que esa función como de transporte, es realmente un ride. Exacto. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene, creo que nada más tiene una estación o dos. O sea, ni siquiera tiene tantas estaciones como los otros trenes. Entonces, más que realmente ser un
medio
de transporte, es un ride y es uno de los más escénicos, pero es un ride que se considera como una atracción de Adventureland. Se me hace muy raro relacionar el tren con Adventureland, pero en Tokyo Disneyland es parte de, y creo que Tokyo Disneyland aquí, ya que estamos hablando de ese parque, creo que tiene la ventaja de surgir en una época en la que ya tenías varios como Magic Kingdoms y puedes como que agarrar lo mejor de todos ellos como para tratar de hacer como el Ultimate Magic Kingdom, ¿no? Entonces quizá por eso tiene esas ventajas, como que tiene lo que más nos gusta de Disneyland, tiene lo que más nos gusta de Magic Kingdom. Entonces creo que eso es bastante positivo, ¿no? Y bueno, con eso ahora sí como que podemos ir
avanzando.
Nos bajamos de Jungle Cruise. Nos tardamos 2 semanas en hablarles un poquito de Jungle Cruise. Espero
lo logramos. Y como decía Juanem, que esta atracción de Jungle Cruise fue inspirada en una película, la siguiente atracción que llegó a Disneyland, a Adventureland, fue el árbol de la familia Robinson. Que ya no es conocido como tal, es conocido en Disneyland como el árbol de la familia de Tarzán.
¿El árbol de Tarzán?
El árbol de Tarzán.
La única atracción de Tarzán que hay en algún parque de diversiones.
Bueno, como atracción sí, pero hay shows de Tarzán, sí, en Shanghái. En Adventureland está la atracción de Tarzán, no hay el árbol de Tarzán, pero está una obra. Entonces tenemos este de los Robinson Crusoe, que es una película live action en el cual una familia
Robinson Crusoe es otro, ese es el náufrago que se queda solito. La familia Robinson.
Ajá. Que
es una historia parecida a la de Tarzán.
Es un naufragio y
ponen
en un árbol.
En su casa, en un árbol. Digo, por eso hacía como que el sentido transformarla en la casa de Tarzán, porque como que
En Disneyland sí se pueden llevar un susto, entonces no voy a spoilear en dónde.
En Disneyland se pueden llevar un susto.
Yo no tocó la última vez que yo sí me espanté.
Sí.
Ah, ya me acordé.
Hay una parte donde se pueden asustar porque dices, ah, mira qué bonita cosa.
Y
¡tómala!
Y en Disney World hay unos cañones justo afuera de la atracción del árbol.
Exactamente.
En el cual no vimos exactamente cómo funcionaba porque estábamos corriendo para un fast pass o algo así. Pero no, el caso es que el cañón, tú lo disparas de alguna manera que desconozco, si alguno de ustedes ya fue y disparó el cañón, y lo disparas hacia un cofre de como del tesoro que hay ahí, y entonces se oyen unas voces así como, ¡oh! ¡Tú sí, has tocado mi tesoro! ¡Vas a sufrir!
Sí, se supone que hay una maldición y también se supone que puedes atacar a los piratas, entonces...
O sea, ese está como padre. A las orillas del árbol.
Y también justamente en ese árbol de Magic Kingdom, si ustedes quieren ir ahorita, agregaron nuevas partes del árbol. O sea, de hecho nos tocó, fuimos un día, estaba cerrado, fuimos al otro día y ya estaba abierto. Entonces
yo no entré y lo hice mal porque la única manera de ver como que esta idea original de este árbol es en Magic Kingdom.
Exacto. Pero está bonito.
En la versión de Tarzán de Disneyland pueden encontrar todavía un un recuerdo de la versión original, que es un fonógrafo que está sonando y la música que está sonando en el fonógrafo es la canción de polka suiza, que era una canción que antes estaba en todo el árbol, representando a la familia Robinson. Entonces, pues es lo único que queda. También, bueno, en la de Tarzán también van a ver a Chip y a la señora Potts. Recuerden que también hacen su aparición en la película, de Tarzán. Entonces, pues era medio lógico que estuviera también ahí. Y mucha gente no sabe por qué está ahí. Entonces, a toda esa gente que no sabe por qué está ahí, le diría, vean la película de Tarzán y podrán entender por qué está
ahí. Y ahí, de ahí sacan la teoría del parentesco de Bella con Jane y todo esto, pero... creo que es una atracción, igual es la primera vez que van, yo no les diría, a lo mejor, por ejemplo, es indispensable, pero es bonito porque es una atracción que no tiene gente, es una atracción que pasa rápido y es un paseíto a pie. Entonces, bueno,
aquí si están muy cansados.
Si están muy cansados o son malos para escaleras. Las escaleras, entonces ahí sí como que no.
Yo diría que es la atracción perfecta para si están en Disneyland y tienen a hijos que pueden entrar a la de... a la de Indiana Jones y tienen hijos que no pueden entrar a la de Indiana Jones, a los que no pueden entrar, súbanlos al árbol mientras que el otro entra a Indiana Jones, porque yo la recuerdo con mucho, mucho amor de niña. O sea, cuando vas como adulto tal vez no te llama tanto la atención,
en una casita en un árbol como
que, pero yo creo que ahí es en donde entra la maravillosa como actitud que tenía mi papá cuando íbamos a Disney World, que en Disney World sigue siendo de la familia Robinson. Yo no había visto la película, no tenía ni idea de que era una de las películas favoritas de mi papá, y él me empezó a contar la historia y me decía, mira cómo viven y mira cómo fueron lo suficientemente creativos para, en vez de tener un lavabo, tener una concha, y como todas estas cuestiones de date cuenta de cómo con cosas que no necesariamente son las que deben de ser puedes como sobrevivir. Entonces me daba toda esta como actitud de sobrevivencia, de oh sí, yo puedo sobrevivir en la selva. Y entonces subía y bajaba las escaleras y le preguntaba a mi papá, pero entonces ¿cómo dormían? Pero entonces ¿cómo encontraban su comida? Y mi papá, no, pero mira el mecanismo de los bambús, cómo jalan el agua para no tener que bajar al río. Y yo, wow, está increíble, y yo quiero hacer uno en la casa para un molino y no sé qué. Y entonces como que es un momento muy muy bonito que como adultos puedes darle a un niño de darse cuenta de que la vida no necesariamente tiene que ser como la conocemos y que hay formas de solucionar problemas, y que esta familia, ya sea Tarzán o la familia que sea que viva en el árbol, en el parque que ustedes visiten, tiene la capacidad de solucionarla y sobrevivir y seguir siendo una familia y tener muchas cosas similares a las que nosotros seguimos teniendo, pero a partir de otros recursos. Y eso era lo que a mí, no sé, me sentía como esos videos de sobrevivencia extrema en la selva y todo eso. Como, claro, sí, soy Pocahontas y sobrevivo en la selva y vivo en un árbol, sí, pero toda mi infancia ahí. Y sigue siendo por eso una de mis atracciones favoritas, y aunque esté muy, muy, muy cansada, nos subimos al árbol.
Sí, de repente, o sea, si estás cansado, sí pesa. O sea, la subida la piensas y dices, chin, hasta la copa del árbol. Pero cuando vas subiendo y vas viendo toda esta historia, creo que es padrísimo, tanto en Disneyland como en Magic Kingdom. Entonces,
Y es muy similar a una área que está en Disneyland París. Ahí van a encontrar que no hay Jungle Cruise. Entonces, por el clima, era un poquito como complicado tener un Jungle Cruise. Y también porque los animatronics iban a estar a la intemperie en ese clima. Entonces, lo que tienen es una especie, como para los que han ido a Disneyland de Anaheim, de la zona de...
The Rivers of America.
Y que tienen a este... A Tom Sawyer, la isla de Tom Sawyer, que tú vas a esta pequeña en canoa, vas a la isla y como que te encuentras diferentes pasadizos secretos y vas y descubres.
Que para los niños debe ser así como super
increíble. El árbol de la familia Robinson forma parte de como esta isla, donde también hay muchas cosas de piratas y hay un barco pirata que luego se conecta con Piratas del Caribe, que también está en Adventureland. Entonces creo que es un área mucho como para despertar toda esta creatividad de los niños, y si son adultos y quieren despertar también su creatividad y tienen el tiempo, porque puedo entender que cuando eres adulto buscas como otras cosas.
Ahorita de fondo escucharon la Suizca Polka.
De irse caminando por ahí y descubrir cosas que no habían visto.
Yo creo que ya pasamos
de ahí del árbol. Nos vamos y es que fíjense, empezamos con Jungle Cruise. Yo quería irme así como en el orden de Disneyland.
Pero es que
Estamos yendo por orden de aparición en el parque.
Eso es
el
bueno.
El siguiente es el Tiki Room, se abre en el 63. Okay. Es el primer la primera atracción que tiene audio animatronics. En un inicio iba a ser restaurante y...
Sí, pero yo creo que se dieron cuenta que el desorden quizá que hubiera sido que todo mundo quisiera ir al restaurante.
No, de hecho, eso... lo que platican y... Dato curioso, la única atracción en todo Disney, a nivel mundial, que tiene baño es el Tiki Room de Disneyland. Y de hecho,
por el herencia del restaurante.
Exactamente. Y, o sea, todo estaba concebido para que fuera un restaurante. Y iba a ser más grande de lo que lo conocemos. Ya estaban los cimientos del baño, ya estaba la cocina.
La cocina se iba a compartir, entonces la cocina sigue.
Cocina y sigue.
Porque comparte con un restaurante que sigue en Main Street. Y con lo que sería ahorita Aladdin, Aladdin Oasis y el Tahitian Terrace.
Entonces, y bueno, hablando un poco del Tiki Room, también es una de las pocas atracciones que tenían aire acondicionado en esa época. Y todo esto era porque abajo del Tiki Room estaban los servidores con los que funciona toda la magia de la atracción. Entonces,
esos servidores no se podían calentar.
No. Entonces, de hecho, imagínense, tenían un restaurante, tenían servidores abajo, iba a ser un poco complicado. Y lo que dicen, ¿sabes qué? Ya tenemos que abrir el parque. No nos va a dar tiempo
la atracción. Porque
no
nos va, el 63.
Sí, perdón. Me confundí, quería decir, ya tenemos que abrir la atracción. No nos podemos dar el lujo de seguirnos esperando a tratar de convertirlo en restaurante. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Ya, órale. Va a ser The Enchanted Tiki Room.
También parte de la razón por la cual no se hace restaurante es porque a Walt le preocupaba mucho el hecho de que quería que la gente viera lo que necesitaba ver en el momento en el que se necesitaba ver. Entonces, para él, como las escenas y como que darte el tiempo y los shows, verlos completos y todo, era muy importante. No te podías como perder parte del show. Entonces, si era un restaurante, era muy complicado decir, pues, el restaurante se abre hasta que esté lleno a la una, y a la una es el primer show y la primera tanda de comensales, y después a las dos y el segundo show y la siguiente tanda de comensales. Iba a ser muy complicado el flujo de las personas.
Sí, toda la logística.
La logística de tener todo el restaurante lleno en un momento con todos pidiendo al mismo tiempo. O sea, si alguna vez o alguno de ustedes trabaja en un restaurante, si te llegan todos y al mismo tiempo y todos te piden al mismo tiempo, es el acabose, porque cómo logras servir y atender a tanta gente al mismo tiempo. Entonces decidieron el restaurante, y además le preguntaban a la gente y la gente se sentía incómoda comiendo debajo de un pájaro.
¿Se sentía cómoda o no?
Incómoda.
Incómoda, pues sí.
Como que...
va a caer algo del pájaro, ¿no?
Sí, aparte estamos hablando de una época donde, o sea, estaban viviendo los animatronics, entonces muchos sí que pensaban que eran aves reales.
Y el ambiente que te da sí es como que realmente, o sea,
te envuelve mucho.
Es que es la magia,
exactamente.
Para mí es tan especial Tiki Room, digo, quizá porque fue mi primer atracción, y es una atracción muy bonita porque la canción, el tema es este compuesto por los Sherman Brothers para esta atracción, pero también tiene música este que tiene mucho que ver con la cultura este
polinesia.
Este que ya le, quizá, va a haber un episodio en el que nos vamos a enfocar más.
De hecho, abrimos nosotros un episodio de Disney Fans que es cómo sobrevivir al clima en Disney con una de las melodías más importantes de Tiki Room. Entonces, sí, dense ahí una vueltecita.
Y les digo, ya hablaremos un poquito más de lo polinesio, pero aquí es algo que me gustaría como que también resaltar en el Tiki Room. Es ahorita, pues, el patrocinador es
Dole Whip. Pero es, originalmente...
Era American Airlines.
Era American Airlines. Sí. Porque... Qué raro, ¿no? No, de hecho no, porque creo que parte importante de toda la conceptualización de lo que es Tiki dentro de Adventureland viene a raíz de Hawái. Entonces, American Airlines era de las primeras aerolíneas que llegaban a Hawái. Entonces, querían vender todo eso. Y de hecho, hace ratito Chris me comentaba un poquito, o sea, hemos hablado un poco de las atracciones, pero estamos dejando un poquito de lejos cómo era Adventureland o qué es lo que trata de transmitir. Originalmente, Adventureland lo veía, como decían en un principio, era sobre los documentales de naturaleza que tenía Disney.
Un viaje a lo exótico.
Exacto,
¿no?
pero era algo muy nada más natural. Africano. Era
africano y asiático. O sea, era algo muy, muy, muy de las películas que tenía Walt de la naturaleza.
O esa
y
si película lo ven, que les comentábamos. O sea, como que esas historias de aventuras.
Pero en la selva,
selva.
Sí, muy, pero muy selváticos.
Después, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando, o sea,
es el auge de la así como locura tiki, deciden poner el Tiki Room y entonces
porque ya estamos hablando de los 50 y
del 62.
Del 63. La 63. La Segunda Guerra Mundial acaba por ahí del 49, o sea, ya bien. Y entonces también llegan muchos soldados de Estados Unidos ya.
Bueno, de eso hablaremos más en el podcast de lo polinesio, ¿no? De todo.
Sí, pero nada más, ¿por qué traen esa cultura? Porque, o sea, se vuelve tan popular y entonces meten el Tiki Room.
¿Y por qué también hay American Airlines?
Exactamente, entonces auspiciaba American Airlines.
Otra cosa aquí de Tiki Room, digo, ahorita pasamos así como muy abuelo de pájaro, literalmente. En algún momento quizá seamos más específicos como en cómo está estructurado el show, las diferentes partes que abarca, los diferentes cuadros. Así como desmenuzamos Haunted Mansion, seguramente en algún momento lo vamos a hacer con Tiki Room.
No, ¿verdad? Y de hecho lo tenemos que hacer porque la gente lo está pidiendo. O sea, sí, les encantó lo de The Haunted Mansion, lo vamos a hacer. Ahorita nada más estamos hablando de Adventureland.
En general de Tiki Room nada más hay una curiosidad. Hubo una época en la que Tiki Room lo invadieron Yago.
Eso es en Disney World.
Y Zazu.
En Disney World. A mí me tocó esa versión.
¿Y te gustó?
Sí, me gustó. Creo que como niña me gustó mucho más que la otra versión.
Pero no porque... era medio enfadoso ahí.
No, porque no cantaban así. O sea, era como... como...
Ay, a mí sí se me hubiera hecho medio...
Es que Yago...
Ay, bueno, me gusta Yago, no me gustaría verlo en el
TikTok. Es que Yago tiene una voz muy, muy especial.
Pero es que Yago y Zazu como tal no cantaban. Ajá, o sea, no, sí cantaban, eran como nada más los que presentaban el show y los que decían qué estaba pasando y los
O sea, José ya no estaba presente ahí, o sea.
Estaban algunos de los pájaros, pero ellos como tal no cantaban tanto, sino decían, ya dejen de cantar. O sea, como que había este pleito entre Zazu y Yago, entre que Yago como mala onda de decir
quería arruinar el show.
Ay,
no, Chris,
y Zazu buena onda de decir, o sea, no arruinar el show, pero como que decía, no hay que hacer esto, hay que hacer
otro. Yo creo
otro.
Que era como para darle frescura y quizá también aquí como para que los niños estuvieran un poquito más divertidos, pero no sé si realmente estas interrupciones de Yago sí como que rompían un poquito lo que es este show, que es muy bonito.
Pues tal vez sí lo rompían, pero creo que funcionó. O sea, para la época, para mi generación, creo que funcionó bien de decir, no son pájaros nada más. Creo que hay una época en la niñez en las cuales como que pierdes un poco la capacidad de asombro. O sea, como que ya todo es así como, ay, sí, no sé. Como que quieres nada más demostrar que eres grande y que las cosas no te sorprenden. Algunos la pasan como nada más así, que no pasan por esa opción, esa etapa en la vida, y otros se quedan en ella. Uh-huh. Pero a mí me llamaba mucho la atención que estuviera ahí Zazu y Yago. Yo creo que sí es un buen hecho de que los hayan quitado de ahí, porque no son personajes, por más que sean lindos, sean y sean aves de Disney, no es como un personaje que digas, estoy enamorado de Zazú, o Yago es el mejor personaje del mundo. O sea, como personajes como Mushu, o como personajes que son mucho más emblemáticos y que siguen siendo, o Dori, o no sé, que son secundarios.
Sí, digo, afortunadamente, entonces, o sea, qué bueno a los que les tocó verlo, como a Chris, y quizá cuando fueron niños les tocó, o ya siendo adultos, pero bueno, a mí sí me gusta, la verdad. O sea, bueno, no funcionó tan bien que volvieron al show original, y a mí me
bueno,
gusta.
Bueno, incendió.
¿Se incendió?
Se incendió
Yago.
Ajá. ¿Cómo que se incendió?
Sí, llegó Jafar un día, se enojó y le dijo, oye, ¿cómo que
te
estás
voy a hacer gallina? ¿Cómo le dice en la película? Te voy a hacer gallina o no sé qué. Y le hace,
y lo hizo pollito rostizado. Dale.
Bueno, no.
Se incendió Yago, entonces.
Sí, se incendió Yago.
Y entonces.
Pero no creo que haya sido la razón por lo que lo quitaron. O sea, realmente.
Se puede reparar.
Que les hubiera costado volverlo a hacer. Más bien, pues sí vieron que para este show, que creo que es más como para los Disney fans nostálgicos, o para los Disney fans como muy, muy
claros. Sí, conozco porque, a mucha gente que no le gusta.
Porque sigue siendo, o sea, creo que Tiki Room es de las atracciones que siguen siendo así como que indispensables para los fans como muy muy clavados de Disney, ¿no?
Además se puede comer adentro y tomar unos muy ricos Dole Whips y las otras cosas que hay.
¿Qué nos dices del de Japón?
Que era lo que yo iba. Sí. De hecho, en Japón, o sea, la historia es completamente distinta. Stitch se estampa en alguna isla polinesia, de hecho debe de ser Hawái. Pero no te dicen en qué isla está. Pero tú cuando vas entrando, o sea, toda la fila del Tiki Room ves patitas de Stitch. O sea, sí, ves huellitas de Stitch.
Es que Stitch también es, creo que es más importante que Mickey Mouse para los japoneses. O sea, casi, casi ese grado. Y si no más importante, casi al nivel de Mickey Mouse. O sea, es el personaje de Disney para los japoneses, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, de hecho, sí ves a José. Pero también el que toma todo la batuta de todo este show es Stitch.
Perdón. Sigue.
¿Y le meten música a la película o algo así? ¿O?
¿De quién crees que le meten música?
¿Sí? O sea, sí le meten música de la
película. ¿De quién crees?
¿De quién creo?
Del rey.
De Elvis Presley. Entonces es Stitch con su guitarra. Tocando y con su traje de Elvis Presley.
Pero es como que extra, como que al show tradicional de Tiki Room, o como.
No, funciona. Es una parte, o sea, es en la cual no lo quiero spoilear mucho. Ajá. Porque la historia es un poco distinta, pero se integran las dos de una manera.
Pero sí, digamos, sí está como que el show completo clásico y aparte lo de Stitch.
No.
Es una mezcolanza. Una mezcla. Se mantienen algunas cosas y otras no.
Ok.
Y de lo que yo pude ver, que. Por lo menos yo soy de esas personas raras que son muy fans también de la serie de televisión de Stitch, de los primos. Ajá, esa canción sí ya sale. Y entonces eso es lo que más me emociona de ir a verla, porque esa canción me gustaba mucho y mi hermano y yo las cantábamos como "Itiguti guagua, itiguti guagua". Ya no me acuerdo cómo iba, pero me daba, o sea, como que tengo muy buenos recuerdos de la serie.
Es una mezcla en la cual realmente van a disfrutar muchísimo toda esta aventura de Stitch, un poco de lo que es de Tiki Room y también la serie de televisión. Y como dices, o sea, para ellos Stitch es Mickey
casi,
o sea, y lo puedo entender, y de hecho yo quiero ser un especial de Stitch.
En Line hay hasta sets de stickers de puro Stitch y cosas así. O sea,
a mí me encanta Stitch. O sea, yo soy fan de Stitch. Yo no sé por qué nunca puedo traerme de Disney un Stitch. No puedo. O sea, no.
Cuando tengas hijos, o cuando pongas estantes en la casa.
Pero ¿saben qué? O sea, digo, con todo y de que también Stitch tiene que ver mucho con que pues es un extraterrestre y los cohetes y eso, y Tomorrowland en el caso de Magic Kingdom. No sé, como que sí lo siento. Yo, al pensar en Lilo y Stitch, sí pienso más en Hawái, Polinesia y olitas y Rock and Roller Coaster Ride.
Pero, por ejemplo, yo siento que Stitch ha tomado más importancia en lo que es Estados Unidos. O sea, pero también es en gran parte por los papás. Pero aún así, nunca vas a ver a Stitch dentro de Tiki Room en Magic Kingdom ni en Disneyland.
No, no, pero...
Que hables como Stitch, te piden. Ah, Stitch dice mi nombre como grosería. ¿Qué tal? Así que cuidadito cuando dicen mi nombre.
Ahí les va, o sea, ¿saben cómo trato de chantajear a Chris para dejarme traer un... Soy muy... Según yo, soy bueno haciéndola como de... puppeteer o de... No sé. O sea, yo creo que sí.
De titiretero.
Si Jim Henson me conociera, me contrataría luego.
Ah, okay. Yeah.
Entonces, agarro un Stitch de peluche y le digo... Stitch tiene que irse. Stitch se puede quedar. Ojana. Ojana significa familia. Y tu familia nunca te abandona. Ni te...
Y de todos modos, Chris...
Lo deja, es la emperatriz.
No tenemos suficientes peluches, además que era el más grande. Entonces
había uno medianito donde sale con sus cuatro bracitos. Ajá. Ese me encantó. Y ese
yo... te dije que sí, que salía con sus cuatro brazos, que si lo quería sí.
¡No! Lo olvidé entonces. Perdóname, Stitch.
Stitch se quedó abandonado.
No importa,
Florence. Para el próximo, yo creo que se lo van a tener que traer de China. A Stitch. Pero bueno, regresando a este viaje de Adventureland, ¿qué dice?
No sé,
no entendí. Perdón, Servando, que dicen que Franz es Beto y Juan M es en B.
No entiendo tampoco. Pero bueno, ahorita que nos explique Servando. Pero lo que les decía con esto como que... Hay por ahí otra historia como de los pre-shows. Creo que eso sí lo vamos a dejar para el especial que hagamos de Tiki Room, porque también ahorita como que nos clavaríamos mucho en eso. Hay bastantes anécdotas, bastantes historias que tienen que ver ahí con los pre-shows, con los dioses, etcétera. Pero ahorita vamos a pasar a otro espacio que está a un lado, que era un restaurante. Uh-huh. De hecho ahorita no existe y hay rumores de que podría regresar. ¿Por qué hay rumores de que podría regresar? En específico hablamos de... Se llamaba originalmente The Tahitian Terrace. Y este restaurante tenía que ver con un patrocinio que abarcaba todo, prácticamente todo Adventureland. Cuando se habla Adventureland, como que el principal patrocinador es Kikkoman. Que Kikkoman es esta marca de salsa de soya... como de la comida oriental asiática. Entonces, obviamente si Kikkoman es uno de los grandes patrocinadores de esta zona.
Tiene que haber comida.
Tiene que haber muestras donde pruebes comida que tenga que ver con Kikkoman. Entonces, es por ello que un espacio muy importante del original Adventureland era este restaurante que se llamaba The Tahitian Terrace. Que era un restaurante en el que...
Había shows
y tenías como que dos opciones de entrar. Una, podías entrar desde Adventureland, o la otra podías entrar desde Main Street. Y la entrada desde Main Street obviamente era así como, muy Main Street. Pero ya, era más o menos como la entrada por donde está el Crystal Palace en Magic Kingdom, uh-huh. Pero como el equivalente en Disneyland. Digo, en Disneyland es como que un microespacio. Acá en Magic Kingdom es la ostentación del espacio, pero tú podías entrar por ahí y adentro tenías espectáculos en vivo que tenían que ver con fuego y cosas así.
Así como Lilo y Stitch, el novio de Nani. Así.
Exactamente.
Así merito.
Entonces, los rumores de que pudiera regresar es porque... hace más o menos como un año hubo por ahí como que descubrieron unos documentos donde creo que Disney ya estaba pidiendo permiso otra vez como de poder tener fuego en el área de... porque obviamente esto debe estar regulado porque pues el fuego es peligroso y todo esto, ¿no?
Entonces, y con todo el techo de palma y así, imagínate.
Exactamente, entonces puede pasar lo que ahí
a no es a Suez.
¿Cómo se llama este
muchacho?
Jaco.
Pero bueno, ese restaurante, pues les digo, tenía toda esta temática como Polinesia, tenía estos shows, tenía comida muy rica con el patrocinio de Kikkoman seguramente, pero también...
Se transforma
para los noventas.
En el 93,
exacto. 93, obviamente está Aladdin, y en ese momento se convierte en un restaurante temático de Aladdin.
Que es muy buena experiencia.
Que desafortunadamente... pues no dura mucho tiempo, porque más tardan como que en retematizar lo de Aladdin, que lo cierran. De hecho, ahorita ustedes pueden ver ese espacio se llama el oasis de Aladdin, pero realmente no hay nada, o sea, pues está el baño. Es el baño del restaurante y mesitas, pero ahí está el restaurante, o sea...
De hecho está la cabeza de la pantera esta que es
de la cueva de las maravillas. Prohibida de las maravillas.
Pero realmente en ese espacio pues no hay nada más que el photo opportunity por ahí con
Aladdin con el genio.
Que Yasmín la censuraron medio feo, no me gustó eso. Tenía su trajecito original de la película, pero como que vieron como que enseñaba pues demasiada piel. Entonces le pusieron ahora más bien como un traje así como más como de la realeza, con manga larga y también así como batita. Que digo, yo
habrá que ver,
me hubiera gustado sacarme foto con la Yasmín original.
Si no es campanitas, es Yasmín, que sabes que
cuando... Y si no, la sirenita.
Todavía cuando... Vámonos. Fíjate, me arrepiento mucho porque Aladdin es así súper especial para...
¿Qué tiene de mascota esta Yasmín? Un tigre.
O sea, pero fíjate, Aladdin es súper especial para ti y para mí. Y entonces quedamos así como que ahorita regresamos a la foto con Aladdin. Y no regresamos. O sea, se nos pasó que en Adventureland de Magic Kingdom están también hay una zona como temática de Aladdin, incluso hay un juego, las alfombras mágicas, que están enfrente de Tiki Room. Les digo, me arrepiento mucho de que no pude regresar a esa foto con la Yasmín, porque todavía era la Yasmín antes de la censura. Porque eso fue como unas semanas después de que yo fui a Disney y dije, ay, o sea, ¿por qué me tocó porque toda la
Yasmín... Que creo que eso es muy importante. Luego, si quieren hacer cosas,
háganlas en ese momento.
Si quieren comprar algo,
cómprenlo. O sea, no saben cuánto se va a transformar, como lo que nos contaron de la fuente que se convirtió en una jardinera en los Muppets. O sea, de verdad.
De un día a otro.
De verdad que les puede pasar así cambios tan rápidos que de verdad siempre como que hagan lo que dicen que van a hacer.
Y sabes que ahorita en el chat está chistoso porque Servando pone que si alguien más se pasaba de largo el Tiki Room. Ajá, o sea, que cuando iban, o sea, ignoraban el Tiki Room. Yo creo que eso, es que eso pasa cuando eres muy aborrecente. Entonces, ibas como aborrecente, ibas con gente que tal vez no conoce Disney.
Que me gustan metiendo ahí a unos pájaros.
Vámonos.
Unos robots ahí, pájaros.
Es otro show más y ya. Entonces...
No, es súper especial el Tiki Room, de verdad, valórenlo.
Yo creo que muchas de esas cosas que pueden ser como outdated, o sea, que ya no están como con la tecnología del momento, ni con los personajes del momento, ni nada, creo que también es un poquito necesario, y creo que por eso hacemos también este podcast, que entre más conoces de la historia y de la importancia y de lo que marcó en la vida de Disney o en la vida de tantas personas, como que se vuelve más rico y cuando vas lo disfrutas con no sé, con más gusto o más agradable. Se vuelve todo más lindo. Entonces, de verdad, yo no tenía como un así como... Mi hit no era Disneyland. O sea, mi hit era Disney World. Y entre más me entero de como todos estos detalles que hay de diferentes... De la manera que se creó, de la diferencia entre cómo se creó Disneyland a cómo se crearon los demás parques, cada vez me gusta más Disneyland. Y así pasa con muchas cosas. Entonces, por la historia, por conocer, por saber cómo funcionan las cosas. Y no sé si ya terminamos.
Sí,
con...
nada más, es la historia de este restaurante, dato curioso. O sea, si van, pasen a ver lo que era un restaurante muy importante y que creo que...
Y bonita foto con la prohibida.
Con Yasmín, con Aladdin, con el genio. Y también creo que aquí cabe señalar así como que la presencia de Aladdin. Yo le dije a Fran, sí, hay que hablar de Adventureland, porque es la única manera de hablar de Aladdin dentro de los parques.
Y ahora, por ejemplo, lo que tú dices de los parques es muy importante, porque también en Disneyland ustedes van a ver que Adventureland hay muchas mezclas, pero como dicen aquí en lo que es el oasis, o donde van a encontrar al genio o a Aladino y a esta Yasmín, sí está muy tematizado como del Medio Oriente, pero justamente en Adventureland de Disneyland se pierden un poco las culturas entre lo asiático, lo tiki y lo...
Sí, como que en Disneyland es muy homogénea como que toda la zona, y en el caso acá, por ejemplo, de Magic Kingdom, sí tenemos como esas diferencias, por ejemplo...
Muy marcadas.
Hay la placita de... O sea,
de Aladdin.
Ah, de Aladdin. Lo que pasa es que en Magic Kingdom tú entras y es como que, podemos decir, como victoriano de la onda de la aventura, o sea,
es
eso está basado en Australia.
Australiano.
Es australiano. Australiano,
ajá, como que estas casonas así como, pero muy como.
Y lo que decía de colonia.
Es de colonia inglesa, ah, de colonia de, inglesa. En Australia. Si ¿Sí han visto la película de Australia, con Nicole Kidman y X-Men. ¿No?
Y X-Men.
Es mucho como ese tipo
y como
de...
yo nunca puedo el de las patillas pronunciadas,
okay.
Es muy de ese estilo.
Es muy de ese estilo
que son como colonias que llegan a lugares exóticos y son casas como exóticas, ¿no?
Como inglesas, porque recuerden que la mayoría de los lugares exóticos o que a nosotros nos parecen eran ingleses, entonces era mucho una construcción inglesa pero con balcones y con muchas ventanas, porque normalmente los lugares exóticos son lugares con mucho calor, entonces necesitaban como toda esta ventilación, pero con edificios relativamente altos de 2 pisos.
Y digo, y es que la verdad es de que el Adventureland de Disneyland, o sea, nada más porque tiene a el Jungle Cruise e Indiana Jones, que son como que atracciones muy grandes, o sea, el espacio que ocupan, pero realmente
es una tierra más chiquita.
Adventureland es un pasillito, o sea, y es un pasillito que en Disneyland está como muy homogéneo de una sola cultura, porque acá, o sea, tú ves todo el espacio que es de Adventureland en Magic Kingdom.
No está homogénea de una sola cultura.
Y sí está como que muy separado.
Ok, nos vamos a ir rápido. Les voy a mencionar un poquito de la tematización de Disneyland y de los diferentes parques. Rápido, porque es como mucha historia. Pero el principio, como les decía, Walt quería que fuera todo natural. Entonces la tematización de Disneyland era todo selva. Todo árboles y como muchas cosas como chocitas y cositas muy muy sencillas, ¿no? Uh-huh. En el momento en el que ponen el Tiki Room, deciden ponerle muchas más cosas polinesias, entonces empiezas a encontrar como toda la cuestión de las máscaras y algunos tikis y como más grabados, y entonces empieza a colocar esto, pero en toda la tierra, entonces empieza a ser un poco más homogéneo hacia la cuestión tiki. Después entra Indiana Jones con la siguiente remodelación de toda la tierra, y se dan cuenta de Indiana Jones se abre en el 95, se dan cuenta de que el look de toda la tierra, aunque con Walt la intención era que se viera viejita, la realidad es que se veía viejita porque se había hecho en el 60 lo de los tikis, y entonces parecía como muy look pues de los 50, si estamos hablando del 95. Entonces ponen Indiana Jones está situado en los 40, 50 por la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y dicen, pues vamos a tematizarlo todo como un look de aventura de los 50, 40, y entonces empiezan a darle todo este look viejito adentro de las tiendas, aunque en un inicio no tenía esa intención de la aventura de antaño. Uh-huh. Entonces con eso cambia completamente. Cuando se abre Adventureland en Disney World, tienen una mezcla de que no saben exactamente qué hacer con la tematización de la tierra. Entonces se dan cuenta de que hay diferentes zonas y realmente están divididas la tematización en diferentes zonas. Como dice Juanem, a la entrada
es
australiano, más o menos, con un estilo también de los 40-50. Y así toda la tierra como que está situada más o menos en esa época. Después de ahí te vas a toda la zona de los tapetes, Agrava, que es un mercado y tiene todo el como Medio Oriente. Y Phil, justo a la mitad de esa terraza o esa zona se divide a la mitad, y del otro lado es Tiki, y tienes un mega edificio Tiki donde está el Tiki Room, y del lado izquierdo hay como una bajadita en donde se empieza a hacer todo africano.
Africano ya para darle pie a Jungle Cruise.
Ya entras a Jungle Cruise y luego sigues avanzando y cada vez se hace caribeño y tienes Piratas del Caribe. Entonces ahí sí están muy divididas cada una de los looks, igual que por ejemplo en...
Una vez más, porque tienes un montón de espacio.
Un montón de espacio. Y lo mismo pasa en París. Mismo pasa en París, nada más que en diferente orden. Al inicio tienes todo el Medio Oriente, tienes una atracción de Aladdin.
De hecho, creo que los fans de Aladdin, donde realmente pueden como que gozar así como de un mini Aladdin Land, Uh-huh. Es en en Francia, en París, donde encuentras una parte, además de que está súper temática así de Agrabah, hay una atracción de Aladdin, que digo, yo moriría por un dark ride de Aladdin, pero realmente lo que tiene esta atracción es, ustedes pueden encontrar dioramas muy similar a lo que tenemos en el castillo de Disneyland, pero estos dioramas de Aladdin, los del castillo son como más como planos, y esos dioramas de Aladdin son como maquetitas, muy parecido como a las ventanas que vemos que vimos ahora con el Diamond Celebration.
Exactamente.
Adventureland en París es un espacio muy 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 grande. Yo creo que no es la más grande de todas las de todos los parques, pero es un área muy muy grande comparada a Disney World y Disneyland. En donde, como decía Jonem, tienes la parte como toda de Medio Oriente. Después tienes un río o
Rivers of
America. En el centro, como ya les decía, está todo tematizado como en piratas y jungla y un poquito tal vez hasta de Peter Pan, como de la isla de los niños perdidos, bueno, de Nunca Jamás. Y tienes toda una zona que es de Piratas del Caribe con una mega fortaleza enorme que se ve, o sea, increíble.
Y la fortaleza aquí tiene más como que esa tematización de Disney World. ¿No?
Ajá, no, es como que no está fuerte, tan, es como de fuerte, pero no es un fuerte caribeño, es más bien como un fuerte europeo raro.
Casi que es un castillo.
Como castillo extraño.
Como sí un
como inglés.
Como estos inglés. Fuertes que vemos
parecido.
Yo me iría más como un puerto español.
Pues como los que vemos en la película, como el que vemos con esa muralla ahí impresionante de la que se avientan. O sea, yo creo que... ¿Por qué señalar a mí, la verdad, la primera película de Piratas del Caribe? Me encanta. O sea, se va a ser muy buena la del Perla Negra.
Pero ahorita es la que tienes una discusión muy fuerte, que yo ya tengo argumentos para darte la vuelta ahí.
¡Tómala! ¿En cuál?
De Dead Men Tell No Tales.
Y en el, okay. El último... Y hasta el fondo pueden encontrar... Bueno, tienen una especie como de tiki y cosas caribeñas muy chiquitas que son más bien restaurantes. Y hasta el fondo van a tener como la zona de los templos y más como un estilo entre mezcla asiático, maya, extraño, jungloso.
Templos, exploración, aventureros, arqueólogos, Indiana Jones.
Pero esta atracción es por fuera, o sea, es como un tren, pero no es un tren de locomotora, sino es como de esos trenes de minero, que nada más son los carritos, o sea, como las vías de
imagínense como Big Thunder Railroad,
pero sin locomotora, fuerte, ¿no? Es un poquito, es que no recuerdo como de la fuerza, de la intensidad, pero es todo por fuera. Y tiene como todos estos ideas de que es una excavación, o sea, lo que sostiene los rieles es como estos andamios que utilizarían los arqueólogos para poderse subir a la pirámide.
Es que debe de ser más como el de Templo de la Perdición, donde están los carritos estos como mineros.
Ajá. Es como ese estilo, pero no tiene locomotora el trenecito, sino nada más son los
vagoncitos, por eso te digo que es como el Templo de la Perdición, donde son los vagones mineros.
Pero bueno, ya que hablamos de Indiana Jones, creo que aquí sí podemos dar el salto a Disneyland. Donde
que ya les habíamos mencionado que es del 95.
Sí, y
es
que de hecho, por ejemplo, nada más como paréntesis cultural, tenemos varios videos de Disneyland de nuestro último viaje en Adventureland, donde todo lo que les digamos ahorita lo vamos a complementar después con videos, ya se los tenemos ahí prometidísimo. Y creo que se van a divertir mucho. Entonces,
sí,
¡vámonos!
Ahí Indiana Jones, les digo, también ahorita creo que clavarnos mucho en el tema sería... O sea, no tenemos ni el tiempo como para clavarnos. Y sería bastante cansado. En algún momento desmenuzaremos esta atracción, que es también muy, muy bella. Pero yo creo que yo puedo rescatar como de esta atracción algo de lo que más me gusta. Y creo que es de lo que no suele hacer muy bien Disneyland por el mismo espacio. Y porque también no necesita tanto. Y me refiero a la fila. O sea... Hemos dicho, las filas de Magic Kingdom son muchísimo mejores. Pero si hay una fila realmente muy, muy como que impresionante en Disneyland, es precisamente en esa atracción, que curiosamente también es una de las más llenas y de las que sí necesitan Fast Pass, y casi casi nosotros les recomendamos en cuanto entren, agoten primero casi casi Indiana Jones, porque siempre es una atracción que tiene bastante, bastante demanda. Es una atracción, pues digo, los que somos fans de Indiana Jones, de hecho, tengo pensado como comprar otro sombrero, porque la última vez que fui, aparte que lo perdí en Epcot y lo recuperé, y que ese sombrero ya tiene mucha historia y que siempre me lo pongo. El sol de Orlando sí me lo acabó, se lo comió, lo decoloró, ya necesito otro sombrero.
Pero ya se ve como que ya pasó aventura.
Sí, ya
yo,
se ve
yo
que...
Yo estoy a punto también de comprarme una Fedora ahora, ¿te acuerdas?
Mira, la verdad es de que voy a...
Pero una negra.
Sí, era negra, pero dije no.
Me voy a seguir poniendo el de siempre, pero sí quiero uno para mi colección, así como ahora, que...
Hablando un poquito del de Indiana Jones, de lo que dices de la fila, es muy divertida. Traten de buscar los Hidden Mickeys dentro de la atracción.
Y aparte está muy bien tematizada, como de realmente, o sea, parte de la atracción es ver esa excavación del Temple of the Forbidden Eye. Ahora, que hacen, que hay desde la fila. O sea, en la fila van a ver cosas que ustedes no van a ver
en
la atracción.
De hecho, los jeroglíficos tienen un idioma, entonces ustedes pueden buscar el traductor de los jeroglíficos en internet, así nada más le ponen como traductor de la atracción y les va a aparecer como la clave. Y pueden, si hay mucha, mucha fila, pueden estar descifrando. O si tienen mucho tiempo, pues decirle a la gente, pásenos, no hay ningún problema. Ustedes queremos estar aquí en la fila descifrando. También es válido.
Sale R2-D2 y C-3PO.
No es en esta.
En el show que está en Hollywood Studios. Uh-huh. Sale en las paredes, sale R2-D2 y C-3PO.
O sea, la película saliendo.
Exacto. Uh-huh. Nada más me confundí.
Lo que sale es una caja de las múltiples cajas que hay de la excavación. No la pude encontrar la vez pasada, que está dirigida a Obi-Wan. O sea, como que dice que se le va a enviar a Obi-Wan. Está el letrero del estacionamiento de Dumbo, porque cuando construyeron tuvieron que quitar gran parte del estacionamiento que antes era de Dumbo. Entonces hay un letrero del estacionamiento. Este sí sé dónde está ubicado, y está ubicado justo en la sala de la proyección, en la parte de hasta arriba. Es difícil encontrarlo porque está muy oscura la zona, porque se tiene que ver la proyección. Entonces, si realmente les interesa,
está increíble.
Si realmente les interesa, pueden pedirle a un cast member que dónde está el letrero
del estacionamiento
de Dumbo, y con mucho gusto se lo señalará. Y en algunos casos, si traen linterna, inclusive pueden hacerles el favor, esto no siempre lo hacen, de alumbrárselos con la linterna.
Lo vimos la última vez, ¿no? Que estuvimos por ahí, pero no pudimos tomar fotos precisamente porque está muy oscuro. Lo intentamos, pero no se ve nada. En el de Japón no existe una atracción de Indiana Jones dentro de Disneyland. Ya les habíamos platicado que está dentro de Disney, sí, entonces...
Entonces, algún día regresaremos también a Indiana Jones.
La aventura es increíble, o sea, sí. La experiencia es muy padre, pero creo que también hay algo muy padre cuando sales de
la atracción. Ahí está para los superfans de Indiana Jones, están los props de las películas. El camión que está justo afuera es un prop original de la película,
que tengo aquí
en miniatura, es de la primera película
del arca perdida,
cuando está justo tratando de rescatar el arca.
Los que están en nuestros canales de video pueden ver ahí el carrito que es, que va ahí Indiana Jones colgado,
que de hecho pasa por debajo del carro así.
Es el camión original, está ahí en Disneyland.
Ahora, hay algo curioso. Juan M. tiene esta réplica de este carrito, y en la parte frontal donde viene el motor hay dos antenas.
Ajá.
Que tienen unas pelotas de golf.
Bueno, me refiero nada más ahorita a este no tiene las pelotas de golf.
Ajá. No, entonces,
sí, creo que sí las tiene.
Sí, tiene unas bolitas. Bueno, tiene unas bolitas. Nota que son de golf, pero...
En la atracción, saliendo de la fila, ustedes van a encontrar este camión. Y si ven que tiene unas pelotas de golf y estas partes, o sea, el camión original es un Mercedes-Benz, originalmente no tiene estas antenas. Lo que son estos tubos es para que los stuntmen o los dobles se pudieran agarrar, y de hecho la bolita de golf es para evitar que se lastimaran. Entonces, los que diseñaron esta figura y todas las réplicas pensaban que era parte del camión, y no, Mercedes-Benz dijo no, nuestros camiones no eran así. Entonces ahí tienen un prop, y de hecho yo no sé cómo sigue aquí ese carrito y nadie lo ha mandado a desaparecer. A mí me encanta, y de hecho en serio, cuando vayan, si ustedes son fans de esa película, tómense la foto. Todo mundo piensa que es nada más un camión ahí de utilería y ya, pero no, es un camión original, está certificado. Lo tienen un poquito descuidado porque pues
pasa mucha gente.
Pasa mucha gente, nada. Y ya atrásito del camión hay un
carrito de mina.
Hay un carrito de mina.
De la segunda película.
Que es de la segunda película.
Ese no está completamente confirmado que sea de la segunda película. Pero hay teorías de que lo son y pues uno le gusta creer ese tipo de teorías.
Y nos falta todavía un tema de Adventureland que es bastante importante y que digo aquí sí se sale del Adventureland original. O sea, estuviéramos hablando del Adventureland original de Disney, ya acabamos. Pero...
Bueno, no, pero sí.
A mí no.
O sea, a mí me gustaría avisar que existe ese cambio, okay. Pero hay otras cosas del Adventureland original que me gustaría tocar, entonces...
Bueno, de atracciones. De atracciones prácticamente ya acabaríamos, ajá. ¿No? Del Adventureland de Disneyland ya nos acabamos, uh-huh. Adventureland. Pero, creo que ahorita sí podemos ir con las naranjas.
Ok, sí. Con las naranjas. Como decía Franz, en un inicio, Disneyland se construyó...
Para los que me andan viendo en video, me ando moviendo de un lugar a otro porque justamente Juan M., siendo tan fanático de Indiana Jones, tiene un...
Cara de papa. Un cara de papa que musical.
Tiene la musiquita de Indiana Jones.
No sé cómo no se nos ocurrió ponerlo en nuestro podcast.
Sí, hoy debió haber estado desde un principio.
Pero bueno, okay. Adventureland
está construido en un... Bueno, Adventureland y todo Disneyland en un campo de naranjas. Entonces, este campo de naranjas tiene dos historias muy importantes de gente que vivía ahí antes de que existiera Disneyland. Una de ellos fue una pareja que estaba completamente enamorada y entonces se regalaron de regalo de aniversario de bodas unas palmeras. Y la otra, y les voy a seguir contando la historia, y la otra es de un duende que vivía
en
un árbol de los naranjos. Entonces, primero empecemos con los muy enamorados que se regalan estas palmeras. Las palmeras pues están en el frente de su casa, son dos palmeras muy muy grandes, llega Walt y les dice quiero su terreno, ellos con mucho gusto les dice pues sí, les vendo su terreno. Para esto esta pareja tenía un hijo, se llamaban los Domínguez, o sea se apellidaban Domínguez, eran latinos.
¡Ea! Qué raro que haya latinos en California, ¿verdad?
Sí, súper raro, vendiendo naranjas, latinos. No, ¿cómo crees?
Sí, se me hace muy raro que haya latinos en
California. Y entonces le venden el terreno a Walt. A Walt le impresionan estos porque le preguntan por qué hay unas palmeras y venden naranjas, ¿no? O sea, deberían de ser puros naranjos. Y le explican que es por un regalo de bodas que se plantaron en 1896. Walt, que ama la historia, dice, pues estas palmeras están suficientemente crecidas, se ven hermosas, es un símbolo de amor, yo no las voy a talar. Entonces hace todo Adventureland de tal manera que las palmeras se mantengan ahí y hasta la fecha está
son de las cosas más antiguas que hay en Disney.
Es el ser vivo
más viejo
que sigue con vida en el parque. Lo curioso, además de eso, es que esta pareja tenía un hijo que se llamaba Ron Domínguez. Y Ron Domínguez, cuando es adolescente, regresa a... sabe que sus papás vendieron el terreno, él se fue a estudiar, termina de estudiar y se da cuenta de que Disneyland está abierto y pide trabajo.
Algo muy importante. De hecho, los papás de Ron Domínguez, estaban indecisos si vendían o no. Y entonces Ron Domínguez, como ya estaba estudiando y obviamente ya se escuchaba el nombre de Walt Disney, sus papás le consultan a él y le dicen, oye Ron, ¿qué hacemos? ¿Vendemos el terreno? ¿Nos lo quedamos? ¿Tú lo quieres? ¿Vas a seguir trabajando en eso? Y entonces le dice, bueno, ¿y a quién, quién está interesado en nuestro terreno? Y dicen, un señor llamado Walter Elias Disney. Y entonces Ron en ese momento dijo, véndanlo ahorita. Entonces también...
Entonces él regresa y se empieza a trabajar así desde barrendero en casi no sé si de barrendero, pero de un puesto bastante
muy bajo
en Disneyland hasta llegar al puesto de ser el vicepresidente de las atracciones de Walt Disney, y se retira en el 94. Entonces realmente esas palmeras forman parte de la familia y de la vida de Disneyland como ningún otro como árbol. Yo creo que es donde los árboles más famosos.
Les tenemos también un video para que las puedan identificar, pero estas palmeras, si las quieren buscar, están justamente en el área de Fastpass de Indiana Jones.
Sí, junto a Jungle Cruise.
Y son las únicas dos palmeras que van a ver por ahí. Y la verdad es padre ver este legado. O sea, creo que muy pocos lo conocen. Y no sé, o sea, saber que son, sí, las palmeras domingues.
Estábamos grabando el video, digo, les digo, tenemos un video de eso. Cuando estábamos grabando el video hasta nos veían como que raro, así de que pues porque estos que ven aquí.
Con la palmera.
Porque están viendo ahí un árbol. O sea, aquí qué hay tanta vegetación porque se le quedan viendo un árbol. ¿Por qué están tocando un árbol?
Como sí, de hecho, palmera. O sea, yo estaba hiper emocionado así metiéndome y tocando la palmera si y diciendo, ¡oh, historia de Disney!
¿No? Y el otro tenemos lo del duende.
El duende se llama Patrick Begorra y es el último duende el último pequeña persona que está en la zona de Los Ángeles, que vive en la zona de Los Ángeles. Y cuando el Pato Donald y Mickey Mouse están recorriendo el parque los naranjos para tirarlos porque van a construir, le están ayudando a su papá Walt a construir el parque, se topan con este pequeño duende que les dice que no quiere que rompan
su casa
porque vive en un árbol de naranjas. Y se pone muy triste y les dice que no. Y entonces es... Mickey y todo su grupo que le empieza a enseñar todos estos planos de lo que va a ser Disneyland y cómo va a funcionar. El duende queda maravillado y les dice, ok, les dejo talar mi casa con la única condición de que me construyan una en el parque, en un lugar donde no haya mucha gente y que pueda estar como relativamente solo.
La casa del duende.
Y en Disneyland hay un árbol en Adventureland con una pequeña puertita, con un pequeño farol, con una pequeña ventana y con una pequeña salida como de alguna estufa
o una chimenea.
Y es en donde vive, está muy cerca ya casi donde está Piratas del Caribe, está la salida de Adventureland.
Nunca la he visto,
Y está esta pequeña casa.
Pero alguien va a ir en Navidad, ¿no?
No sé, bueno.
Tal vez. Toda esta historia está escrita en un pequeño libro de los Golden Books, que se llama The Little Man of Disneyland y se publica en 1955, justo cuando estaba la construcción de Disneyland y la apertura del parque como parte de dar a conocer cómo se creó el parque y como también de este respeto a lo que antes había y como legado de que va a seguir estando. Entonces está muy bonito que esté esta pequeña casita y si alguna vez la ven, pues ya saben a quién le pertenecen y pueden ir a saludar al elfo Patrick, que sigue viviendo felizmente en su casita en el árbol.
Ahí vive en Disneyland. Qué raro tener un elfo duende en Adventureland, pero ahí está.
Pero le gustó Adventureland.
Y otra cosa que tenemos como de lo clásico es una pequeña naranjita que de hecho anda por ahí en nuestra mesa. Es un personaje que está bien. A mí me gusta cuando hay personajes que no están inspirados en películas ni en... O sea, que son personajes del parque, como lo es Figment, por ejemplo.
Y de hecho, lo que tú dices, o sea, es padre y luego son personajes que luego la gente da por hecho o simplemente se basa en los personajes, en los 5 favoritos. Entonces, para mí la naranjita siempre ha sido muy curiosa, siempre me ha gustado muchísimo y tiene una historia bonita también, ¿no?
Sí, la naranjita es una mascota, de hecho, o sea, fue tan importante que hasta hubo un álbum musical ahí con los Sherman, que lo compusieron los Sherman Brothers para contar la historia de esta naranjita que es muda, ¿no, Chris?
Sí, es muda, hecho, nada más como que lanza burbujas
de pensamientos
de color naranja.
Y otros pájaros se burlan de él porque no habla. Entonces siempre está en la búsqueda de un amigo. Entonces, bueno, de hecho esta naranjita, de hecho se conoce como Disney Orange
Disney Orange Bird.
Y originalmente surgió como una mascota para una campaña de publicidad con
Citrus, con Florida Citrus Commission.
Exactamente. La comisión de Florida, cítricos de Florida. Entonces,
recuerden que en Florida se sigue produciendo bastante naranjas. Por eso a Francia.
Y en Orlando también. Entonces.
Por eso Florida.
Bueno, Florida.
Sí, pero justo en Orlando.
Ah, sí, en Orlando justamente. De hecho, o sea, las placas de Florida, la son mayoría tienen, o sea, el estado dibujado y una naranja.
Sí.
Ay, lo quedaría ahorita por una de esas naranjas.
Y digo, como son tan naranjeros, pues obviamente...
No, ¿sabes qué? Voy a platicar una anécdota cruel tuya. Cuando yo me estaba casi desmayando en Disneyland después de estar insolados,
¿Cruel?
Sí, porque me decías, Franz, imagínate ahorita un vaso gigante lleno de hielo. Pero así me decía como...
Y jugo de
3 litros, así, lleno de hielo, así, rebosante.
Jugo de naranja.
Y... al tope de jugo de naranja. Y yo,
así, el tope de jugo de naranja.
Sí, así, de Juanem.
Justo cuando estábamos ahí ya muertos, así de que imagínate ese jugo de naranja ahorita. Y fíjate que ahorita que lo hablamos.
¿Y te acuerdas que esa vez fuimos a cenar ahí a Main Street?
Y te compraste jugo de naranja.
Pero igual así lo llené de hielos.
Y digo, aquí, hablando del jugo de naranja, algo de lo que yo me arrepiento que no hice en Disney World, porque, bueno...
Rapidísimo, de la naranjita hablando...
sí, todavía... bueno, tiene que ver con la naranjita. Bueno.
Ah, ok.
Sí, sí. Bueno, si quieres terminar de hablar del personaje y ahorita hablamos de ese jugo de naranja.
La naranjita, de hecho, o sea, como al principio era nada más como una campaña publicitaria, hubo un momento en el cual desaparece, pero el personaje originalmente caminaba mucho por Adventureland en Magic Kingdom, te podías tomar fotos con él... No hablaba, pero siempre estaba en la búsqueda de un amigo, entonces era muy cariñoso, muy amable. Y como que mucha gente se quedó con muy buen sabor de boca de la naranjita. Y de repente desapareció. Aparece nuevamente en Japón. Y en Japón, es que es padrísimo, en serio. Lo que me gusta de Japón es que hay mascotas para todo. Transporte público tiene mascota, el metro tiene mascota, el tren tiene mascota, los vagones tienen mascota, o sea, para todo hay una mascota. Entonces, cuando presentan la mascota de la naranjita en Japón, es todo un éxito. Y justamente la presentan en el año donde estaban, era como el año de celebración de la naranja en Japón. Entonces empató a la perfección y la naranjita empezó a adquirir mucha importancia, le empezaron a sacar muchísimo contenido de producto. Entonces tenías loncheras, tenías peluches y entonces Disney empezó a ver que en Estados Unidos empezaban a pedir otra vez a la naranjita por esta nostalgia, esta ternura de quién era, y es donde aparece al principio nada más como en imágenes en Sunshine Terrace.
Sí, que entonces, Sunshine Terrace está en esta, bueno... Lo pasaron a esta zona como australiana y después lo regresaron a Aloha Ajá. Refreshments, que es el que está al lado del Tiki Room. Y bueno, nosotros siempre asociamos Tiki Room con el Dole Whip, que es uno de los mejores snacks de Disney. Pero también hay otro postre de aquí y tienen que ver con esta naranjita y con las naranjas, que es el Citrus Whirl, ¿se llama?
Sí, se llama, lo tengo medio perdida.
Citrus algo, es... Bueno, básicamente lo que es esta bebida especial, bueno, este postre especial que solo encuentran en Adventureland, y les digo, yo no sé cómo ahora que fui a Adventureland de Magic Kingdom, porque es un postre de Magic Kingdom, es básicamente jugo de naranja congelado, o sea, como las limonadas que te venden. Es así como este tipo como de raspadito, o sea, para verano está así súper bien, porque es un jugo de naranja congelado que viene con flotado con un helado como de vainilla suave. Entonces está raro, o sea, es una mezcla como que puede sonar bastante rara, pero es un postre también como que único de aquí. Y que tiene que ver mucho con esta naranjita. A veces hasta te lo vendían en vaso de la naranjita y así. Porque pues es un postre ahí de naranja. Entonces, si van a Magic Kingdom, no cometan mi error. La próxima vez que vaya a Magic Kingdom, ya sé que tengo que ir al The Show en Tomorrowland. Que me perdí del restaurante. Tengo que tomarme mi naranjita ahí en Adventureland. Entonces...
Siempre hay cosas que hacer, entonces no se estresen. Okay. Nos estaban compartiendo de que pusieron también la ventana en Main Street de Ron Domínguez, el nieto de los que pusieron las palmeras. Y sí, el Servando nos compartió ahí la imagen, la pueden buscar. Y me gustaría, hablando de ventanas, compartir la ventana de Harper Gulf, que la pueden encontrar en Adventureland. Realmente hay muy pocas ventanas fuera de Main Street.
Walt está fuera de Main Street.
Hay muy pocas, no estoy diciendo que no las haya, son muy pocas.
Pero eso es para nuestro video.
Sí, ajá. Sí, sí.
Y entonces una de esas ventanas es la de Harper Gulf, que fue un Imagineer que creó el arte conceptual de Main Street, lo cual es muy chistoso porque su ventana no está en Main Street. Pero también hace el arte conceptual de Jungle Cruise y le encantaba tocar el banjo. Conoció a Walt en una tienda de miniatura de hobbies de trenes, de hacer como así trenes en miniaturas. Lo conoció, le encantó como su trabajo, empezaron a hablar de trenes, le gustaba cómo dibujaba y entonces fue el que hizo el arte conceptual de Main Street y Jungle Cruise. Y también siempre cuando hizo el arte conceptual de Main Street le insistía a Walt que por favor hubiera un estudio de tatuajes, o sea, un lugar donde te hicieras tatuajes.
Sí, está buenísimo.
En Main Street, así decía, por favor, o sea, ponlo, que no sé qué. Entonces, para todos aquellos que tienen tatuajes de Disney, ese hubiera sido como el lugar en donde hacerse su tatuaje. Entonces,
Johnny Carmona, ahí
estarías, sería tu lugar.
De ahí no saldría.
No sé si Harper Gorf tenía un tatuaje como tal, pero quiero pensar que tal vez sí, si le gustaba, tal vez sí. Y entonces en 1993 pone la ventana, está en uno de estos edificios como
aventurosos.
Aventurosos que están enfrente de Jungle Cruise. Está en unas escaleritas, casi no se ve, y la ventana dice algo así como, se dan clases de banjo y se hacen tatuajes. Porque
no
hace
es como
ilusión.
La peluquería que sí sirve. O sea,
no, exactamente. No, nada más es la ventana, en honor a toda esta insistencia que le hacía Walt Day, por favor, pon una de tatuajes, por su amor a los banjos y porque fue responsable de toda el arte conceptual de Jungle Cruise.
Y fíjate, ya que andamos por esa zona, yo nunca he comido en Adventureland, pero escuché, o sea, estaba leyendo entre gente que analiza, porque te digo, la cultura de la comida de Disney es todo un tema, pero escuché que uno de los lugares más especiales para comer en Disneyland es precisamente en esa zona, enfrente de Jungle Cruise, hay como unas palapitas, que es como comida rápida, que de hecho ni hay como mucho lugar donde quedarte a comer. Pero luego yo sí he visto que se hacen unas filas grandes porque dicen que es comida realmente buena. ¿Ustedes la han probado?
No.
De hecho, nada más hemos probado más los postres ahí. O sea,
pero dicen que ese restaurante, bueno, ese como quick
localcito,
que realmente tiene comida de la mejor comida que pueden encontrar ustedes en el parque. Entonces, supongo que la próxima vez
esos localitos te sorprenden.
Yo la próxima vez que vaya, como la sopa esta del pan que no encontré en Disney World y que me quedé con las ganas, o voy ahí a Adventureland después de esta recomendación que dicen que es increíble, igual y me paso por ahí
que por ejemplo en nuestro último viaje nosotros siempre íbamos a comer a Pecosville, ya no está la hamburguesa, pero
que queremos, o sea, la hamburguesa que nos gustaba ya no está. Suponemos que el menú también sigue siendo muy bueno, o sea, lo que vimos se veía bueno, pero fue así como,
pero queríamos
la hamburguesa,
o sea, no queríamos como esta comida luego Tex-Mex.
Sí.
Entonces,
de hecho, yo no le encontré la hamburguesa cuando vi. Yo dije, no. Pues, ¿dónde está la famosa hamburguesa?
No, ya no está, pero
ahí conocimos
el
waffle con pollo.
Ah, sí. Es muy bueno. Esa es combinación waffle con pollo frito.
Estaba rico.
Y yo le echo el maple también al pollo. Ay, a mí también ya me dio un montón de hambre. Pero bueno.
Adiós.
Vamos a comer. Pues yo creo que con esto, a menos de que ustedes quieran agregar algo. Yo sé que falta Piratas del Caribe.
Sí, era...
Piratas del Caribe está en muchos de los Adventurelands de distintos parques, pero yo creo que, o sea, Piratas del Caribe merece su propio...
Tema completo, claro.
Porque es muchísima historia y muchísimas cosas,
sí,
maravillosas.
Sí, digo, ahorita
entonces...
creo que ya también abarcamos, o sea, como que ya va siendo hora como que de ir cerrando. Creo que queda ahí como que en stand-by, o sea, de que ciertamente nos falta, o sea, no podemos como que... cerrar Adventureland sin hacer la mención de Piratas del Caribe, que es importantísimo, y más porque, como bien lo dices, si bien en Disneyland ya nos acabamos el Adventureland original, sí, realmente
se ha vuelto una parte esencial en otros parques.
Parques, y digo, aquí también está integrado de una forma como que medio extraña, digo, es que en otros parques sí, Piratas es completamente parte del concepto de Adventureland. Entonces ahí queda en stand-by.
Queda para su propio programa, con su propia historia de modificación, porque es una historia hasta cierto punto similar a la de Haunted Mansion. Son como atracciones hermanas o primas o algo así. Entonces, creo que merece su podcast hermano o primo o algo así.
Claro, y creo que también parte de los podcasts primos de Adventureland, digo, y ahorita estamos haciendo como que todo este tema. La idea también de hacer un podcast temático de Adventureland era porque estábamos viendo, cuando fuimos a ver Moana, Franz y yo, en especial yo como que me emocioné tanto, así que dije, sí, vamos a hacer como que varias cosas que como que nos vayan preparando para esta película, que yo estoy seguro que a todos nuestros Disney fans la van así a super amar. O sea, sí, es un momento muy especial en el año tener Moana en el cine. Entonces, yo les decía, pues vamos como que encaminándonos para allá.
Yo iba con miedo a Moana.
Sí, pero no. O sea, la verdad, ya ahora hablaremos ahora de Moana, como que más a...
Como por ejemplo que...
pero yo les decía, bueno, ¿dónde estaría Moana? Si estaría en algún lugar, pues obviamente estaría en
Adventureland.
Por el tema, polinesio.
Que, de hecho, Moana ya está...
Ah, ya está en el Polynesian.
En el Polynesian Resort ya está Moana.
Y eso va siendo como que comercial de que uno de los próximos podcasts, y también como en preparación a lo que ustedes van a ver en esta película, porque luego ir al parque como que no es accesible para dos, pero ir al cine, de verdad, sería imperdonable que un Disney fan no vaya a ver Moana al cine. Digo, igual pueden tener ahí un problema con el idioma, que quieran verla en inglés y que no la encuentran aquí en inglés. Y también se respeta, como que se esperen hasta que la encuentren en este formato. Pero, como que preparándonos para eso, va a haber un podcast primo donde sí nos vamos a dedicar a todo lo polinesio y también a todo este tema de...
O sea, un poquito más de Lilo y Stitch, un poquito más de Tiki Room, de los hoteles, de la historia de lo polinesio, etc.
De este trabajo que ahorita hicieron Ron Clements y John Musker viajando a las islas del Pacífico Sur para toda esta investigación.
También a los artistas que crearon los tikis de Adventureland.
Entonces, eso lo podrán estar escuchando en el siguiente podcast.
Ajá, que va a ser, o sea, como una continuación como que bastante...
Y es
como
más,
que en el
según yo, la siguiente semana, estoy libre de muchas cosas, el siguiente viernes tienen un video del Polynesian Resort.
Tan, tan, bien. Tan,
y para que vaya ahí con el tema del
con el
podcast,
feeling.
Entonces... Si les gusta,
qué divertido
todo
estuvo este podcast, hablar de las tierras, creo que es bastante interesante. Ya habíamos hablado de las atracciones, pero de esta manera, porque, por ejemplo, lo veíamos ahorita, nos comentan que luego se pasan las atracciones, no le dan mucha importancia, o sea, y es entendible. Y entonces lo que queremos hacer con esta serie de podcast especiales de las tierras es contarle las historias. Por ejemplo, no me van a creer, o sea, no nos van a creer, más bien, Tomorrowland no nada más son atracciones. Hay toda una historia detrás de Tomorrowland.
Claro.
O sea...
Entonces...
A mí, yo estoy muy emocionado porque, o sea, creo que como un podcast temático hasta nos extendimos de más. O sea, de hecho ya me queda aquí... Estamos a punto de llegar al tope de nuestro...
Entonces, vamos a los saludos.
Vamos a ir cortando, pero la verdad yo estoy muy contento porque... O sea, les digo, para mí Adventureland es tan especial por ser como que esa primera tierra
que vi, ¿no? Y 50 podcasts.
Y 50 podcasts, creo que amerita va a ser algo especial. Entonces, pues un saludo. Ahora sí vamos a los saludos.
A los de que nos estuvieron escuchando en vivo. Yo sé que algunos ya se tuvieron que ir por cansancio, buen fin mañana, etcétera. Pero estos son los saludos.
Nuestros saludos van para...
Para mí.
¿Quién sabe quién sea? Pero Alejandro Zamora, Giovanni Basulto, Edith Noemí.
Las espositas y los espositos.
Ay, no me saludaron. Le digo, es que no vimos tu nombre en el podcast pasado. Estaba ahí entre los que dice y no sé quién más. Como que no se había logueado, yo creo. Ya. Ajá, pero dice, sí estaba ahí yo.
Doble saludo, Edith.
Sí.
A las espositas y a los espositos.
Lili Velázquez.
Qué gran diseñadora de los super mega botones.
Muchísimas gracias.
Bien bonitos.
Camerina García.
A las mamás y a los papás que siempre nos apoyan también.
Yo
por
quiero
favor.
Saludar a mi mamá que me pidió que le mandara la liga para que nos pudiera escuchar hoy. Muchísimas gracias, mamá.
Espero que la hayas podido ver.
Saludos, sí. Mamá.
Yo sé que luego le cuesta un poco de trabajo la tecnología, entonces cuando me dice, los vi. Yo me sorprendo y digo, wow, nos pudo ver y nos pudo escuchar. A Eduardo Gómez, Gonzalo Villalobos, hay una persona más por ahí que...
Hay una personita del Salvador que no sabemos su nombre, pero que le mandamos muchos saludos porque espero que no te llames J736, etcétera.
Sí, muchísimas gracias. Qué padre, o sea, ya estamos, o sea, creo que no nos habían escuchado desde El Salvador, entonces muchísimas gracias. Servando Torres, otro saludote.
A Cherry Bomb, que también se tuvo que ir.
Tuvimos a gente.
¿El mensaje de España era de Manel?
No, ahí va.
Ah, ok.
A quienes nos estuvieron viendo en vivo a través de. De Facebook a Magdalena
de Morelia, Rangel. Dice, wow.
Oye, por allá.
Arriba Michoacán.
Caminito. Tenemos ¿dónde primos te andas, de por allá. ¿Con quién te andarás paseando?
También por YouTube a Fernando Rubio y a Marcelo.
Marcelo de Blagui.
Y a Eduardo Gómez.
Marcelo de Blagui nos escucha desde Argentina siempre.
Sí, cierto. Ajá. Qué padre.
Sí, un abrazo.
Salvador, Argentina.
Todo un Epcot aquí.
Sofi también la mencionamos, que muchísimas gracias. Fue del grupo de los botones. Giovanni también. Giovanni estuvo acá más ahora en Facebook. A Cho Rivera.
A los que nos escuchan por ahí, SoundCloud.
Por ahí a Carla. Que trabajamos con ella y sí. Siempre se toma la molestia de escucharnos. En SoundCloud que tenemos a Omar, a Pubulú, Ricardo del Río, Fandango, Israel Horta, Martín Esteban, Gibelty, César de Jesús y a su esposa.
Y vamos con nuestros Patreons.
Vamos con nuestros Patreons.
Que andamos en ello.
Ay, voy, perdón, se salió de esto. Pero a los que siempre nos escuchan también, que
A Johnny Carmona, a los que nos escuchan, que no tenemos sus nombres, a través de SoundCloud o de iTunes. Esta reseña, bueno, ese mensaje que nos compartiste, ¿de quién es?
Ahorita se los comento. De hecho...
¿Cómo llegó este mensaje? Llegó
a través de nuestro sitio de disneyfans.mx.
En disneyfans.mx.
En donde justamente nos comenta...
Bueno, nuestros saludos internacionales también a Franz de Costa Rica, Pura Vida, a
Manel. A Pura Vida, Manel de España.
¿Cómo se llama el chico de Colombia que también siempre nos escucha? Se me fue ahorita el nombre.
El chico de Colombia.
El chico de Colombia.
siempre te mencionamos, ahorita se me olvidó tu nombre, perdón. Bueno, en lo que Fernando encuentra...
Aquí, a los patrons, a Iván, a Cherry Bomb, a Giovanni, a Mauricio, a Alejandra, a César, como ya habíamos dicho, y a su esposa Luz, a Pepe, a Shava, a Eric, a Alan, a Misael, a Sebastián, a Alejandro, Eduardo, Gonzalo, Sofía, Regina, Daniel, Iván, Hugo, Adriana, Marcelo y Salvador. Muchísimas gracias por todo su apoyo y su constancia. De verdad no saben cómo nos ayuda y cómo
muchísimo.
Nos alegra el corazón. Ahí tenemos todos sus regalos de Disney World, entonces no desesperen.
Nosotros también entendemos que están ansiosos de también recibir sus detalles. Nada más, como lo hemos comentado, estamos esperando hacer el viaje a Shanghai
lo más posible para que valga la pena, sobre todo de los que están desde bastante lejos, ¿no?
Exactamente. Rapidísimo, les comentábamos de este mensaje que llegó desde España, que es de Pioquillo. Uh-huh. así se puso en WordPress. Okay. Y realmente, o sea, nos manda a felicitar y que está muy emocionada. En serio, muchísimas gracias. Compartimos el mensaje, bueno, lo compartí a través de mi Twitter, @fchinchot, y creo que es muy es un motivante muy grande, o sea, haber recibido esos mensajes, recibir estos botones y tener esta comunidad día con día que está escuchando, está descargando el podcast. Al día descargan el podcast, o sea, todos los episodios que tenemos entre 600, 700 veces, casi llegamos a los 1000, entonces ha ido creciendo. De hecho, cuando empezamos a ponerlo en iTunes, lo bajaban 100 veces y nosotros decíamos, ¡ay, ya lo estoy bajando 100 veces! ¡Ah, qué padre! Y de repente empezamos a ver cómo crece.
A veces se cuela al top, entonces síganlo escuchando mucho en iTunes para que siga colando al top. Queremos estar.
Si nos pueden dejar ahí también una reseña, se los agradeceríamos muchísimo.
Y creo que sí, ahora sí puedo confirmar si voy a ir a Anaheim, que estaba así como que en duda de que si voy a ir, no voy a ir. Voy a estar en un par de semanas en Anaheim, enfrente de Disneyland. voy de trabajo y y los planes no, o sea, como que los horarios no están como yo estaba planeando, de que si dije voy a tener un día con, voy a hacerme un espacio para un día completo en Disneyland, no puedo todavía asegurar que voy a estar en Disneyland, pero sí es posible. O sea, yo quiero que, y digo, a lo mejor aquí voy a pedir fans a mis Disney fans, pedir ahí los tips, porque quizá va a ser una visita demasiado expresa en la que voy a estar quizá no como acostumbramos, de que llegar bien temprano y así quizá paso una tarde solamente en el parque o así, pero digo, a mí me interesa mucho como que ver el parque ya Navidad. Con todo, ya vestido completamente de Navidad, ver esos fireworks de Navidad que son preciosos. Entonces creo que con eso vale la pena, y es posible que les estemos también compartiendo cositas navideñas, aprovechando de que voy a tener esta oportunidad invaluable de dormir 3 días ahí frente a Disney, que estaré ocupado de trabajo.
¿Te pueden tocar los fireworks sin estar ahí?
De hecho, o sea, desde mi cuarto del hotel seguramente voy a ver diario los fireworks.
¿Y si no te sales ahí medio a la calle o a otro hotel?
Cuando me desocupe del evento, seguramente... Lo que sabes que sí voy a hacer, Chris, me voy a tomar el tiempo de ir al Trader Sam's, que está en el Disneyland hotel. Voy a irme ahí a tomar algún coctelito para celebrar que estoy en Disney, aunque no esté dentro del parque. Pero seguramente voy a hacer realmente todo lo posible. Y digo todo lo posible porque una entrada a Disney también no es así como que lo más barato del mundo.
Cooperacha, Juanem, cooperacha.
Voy a hacer de verdad así todo lo que esté en mis manos para juntar para ese boletito y estar aunque sea unas horas ahí en Disneyland.
Sí se puede.
Compartiendo ahí con ustedes también todo lo que podamos de Disneyland navideño.
Perfecto, pues yo creo que con esto cerramos. Nada más me gustaría pedirle algo a todas las personas que tal vez nos siguen viendo por Facebook o por YouTube. Va a estar medio difícil que nos tomemos una selfie los tres, porque estamos aquí solos con los botones. Entonces, si nos hacen el favor de hacerle imprimpant a su pantalla y mandarnos la foto que puedan tomarnos. Y chicos, pueden agarrar sus botones, por favor. Cada quien está agarrando su botón. Es que por lo menos el mío no se ve porque me lo tapa la compu. Sí. Y el tuyo tampoco, Juan. Tampoco. Entonces.
Y yo soy el alto. El mío sí se ve.
Ahí, pantallazo.
Que se vea, Juan.
En YouTube. En YouTube ahí nos pueden sacar la foto. Celebrando.
La está poniendo al revés.
Foto de los Disney fans.
Muchas gracias a los que nos foto.
Apoyaron y tuiteéronla por ahí.
A Facebook. ¿Rápido?
A Facebook.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos. Y de verdad, un placer ya estar con ustedes. 50 episodios.
Muchas gracias por Disney los botones. Fans. De verdad están increíbles. Creo que los voy a llevar puestos
todos
como
los días, siempre cerca de mí. Porque,
en la maleta, en la mochila. Lo cosemos.
Sí, es muy motivador hacer esto. Entonces, muchísimas gracias a los que nos están escuchando nuevamente desde iTunes, que no los conocemos, que no sabemos quiénes son, pero sabemos que están ahí. Uh-huh. En serio, muchísimas gracias. Los mensajes que nos hacen llegar desde otros países, se los agradecemos mucho. Si nos pueden comentar qué han vivido ustedes también desde allá o cómo lo viven, sería fantástico. Entonces, muchísimas gracias. Juanem, un placer como siempre.
Un placer, Franz. Arroba F Chinchot.
Arroba Juanem87.
Arroba Juanem87, arroba Crista GR.
Chris. Muchas gracias Crista a los dos.
No, Chris.
¿Qué dije? Crista GR 87, ¿no?
Sí, no.
Crista GR no.
90.
Tú eres del 87, yo soy
del
90.
Por cierto, Crista.
Te estoy sumando años míos.
Sí.
Por cierto, Crista es CH. Es que la otra vez Karan nos la marcó como Crista con K Y y era otra chava. Pero no,
Crista se escribe Crista, CH.
¿Como de Cristina?
Sí, en el Word me lo cambiaban a Chiste.
Kranz y Frizz. Pero
gracias.
Buenas noches, buenos días buena madrugada.
Saludos,
los queremos.
Un abrazo a todos. Sigan soñando y vivan aventuras de Adventureland. Nos vemos.
Bye.
Wherever you are, my goodness, you're all staring at us. He better start the show rolling.
Wait, wait. We forgot to wake up the Glee Club.
Ole, ole, it's show time.
In the tiki 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 room, in the tiki 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 room, all the birds sing word
and the flowers croon.
In the tiki 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 room,
welcome to our tropical hideaway. You lucky.